aquí, en la radio pública. Edición del lunes 7 de febrero del 2022, semana 6, arrancando la programación del 22. Diario Nacional. Y estos los principales títulos. Alberto Fernández dejó China y viaja hacia Barbados con escala a Madrid. El presidente Alberto Fernández culminó su gira en la República Popular China y partió hacia Madrid, donde pasará la noche para mañana seguir rumbo a Barbados. Está viajando ya a Barbados el presidente, ¿eh? El último destino de su gira presidencial que lo llevó en primer lugar a Rusia. Alberto llegará a Bridgetown esta tarde a las 15, la capital de la isla caribeña de Barbados, como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que encabeza desde el pasado 7 de enero. Poco después de las 8 horas Argentina, el mandatario y su comitiva partieron de Beijing a Madrid en un vuelo de Aerolíneas Argentinas para pasar la noche y volar temprano a Barbados, donde está programado que arribe a las 15, como habíamos apuntado. En tanto, el martes, mañana, el presidente se entrevistará en la ciudad de Bridgetown, la capital de Barbados, una ciudad portuaria en la costa suroeste de la isla, con la premier de ese país, Mia Mottley, una de las mayores referentes en las discusiones sobre cambio climático y con creciente influencia a nivel global. El Caribe le está pasando muy mal con el cambio climático. Es una cuestión muy trágica y quiero que mi gestión como presidente de la CELAC preste particular atención, porque están pasando cosas increíbles en materia climática. Hay que escuchar lo que cuenta la primera ministra de Barbados, porque es realmente impactante, dijo días atrás Alberto al explicar el motivo del viaje. Sobre la reunión de Alberto Fernández y Xi Jinping, China apoya a la Argentina en el marco del acuerdo con el FMI. La República Popular China expresó su firme apoyo a la Argentina en sus esfuerzos para preservar la estabilidad económica y financiera en el marco del acuerdo que el país alcanzó con el Fondo Monetario Internacional. Así lo expresó el gobierno chino en una declaración conjunta que firmaron ambos países luego de la reunión bilateral entre el presidente Alberto Fernández y su par Xi Jinping, que se desarrolló en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing. En la declaración, China se comprometió a estudiar proyectos de canalización de derechos especiales de giro, DEG, del Fondo Monetario Internacional y de expansión de su uso propuestos por el gobierno argentino, y ambos países coincidieron en la necesidad que el organismo internacional lleve a cabo una revisión de su política de sobrecargos. La parte china está dispuesta a estudiar con la parte argentina y otras partes proyectos de canalización de derechos especiales de giro, DEG, del Fondo Monetario Internacional y de expansión del uso de DEG, con el objeto de fortalecer el desarrollo económico, la estabilidad financiera y el comercio bilateral, dice la declaración conjunta firmada entre los gobiernos de Argentina y China. A todo esto, el antropólogo, escritor y periodista Gustavo Engé se refirió a los acuerdos firmados por el presidente Alberto Fernández tras su reunión con su par chino Xi Jinping, resaltando la importancia del acuerdo por la Ruta de la Seda. En ese sentido, el antropólogo explicó que la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda es la gran propuesta de China para una orden internacional que tiene sus cambios importantes. Se dio un reordenamiento en el mundo con el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora parece que, sin esa violencia, se está dando ese reordenamiento. Resaltó que la propuesta no es una pretensión de desmantelar los organismos que existen. China lo que va haciendo es crear alternativas. Gustavo NG se refirió a la duda de Argentina ante la firma del tratado, pero destacó que la iniciativa es la propuesta de una comunidad de países. Hay cerca de 140 países que lo inscribieron. La guardia de Joe Louis bloqueó la marcha de montaña al Lago Escondido. El abogado de FIPCA, Sergio Cuesta, que integra la marcha para acceder al Lago Escondido por el camino de montaña, informó que ayer fueron interceptados por la guardia del magnate británico y les impidieron continuar hasta la costa del lago público ubicado a 40 kilómetros del Bolsón, en la provincia de Río Negro. Un grupo de 21 compañeros y compañeras, entre ellos el doctor Jorge Rashid, iniciaron el pasado viernes una marcha por el camino de montaña para llegar al lago Escondido. Pero cuando transitaban por el lago Soberanía, situado fuera de las tierras del Luis, una guardia de 50 personas armada a caballo y a pie, que responden al inglés, cortaron el camino hostigando a la columna. Prácticamente fue un secuestro virtual con todo tipo de amenazas y no les permitieron seguir avanzando. El presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, FIPCA, Julio César Urien, se mostró preocupado por la seguridad de los compañeros y las compañeras que se encuentran en la montaña y que no pueden ser asistidos. Adelantó que va a presentar un habeas corpus ante la justicia de la provincia para que garantice la integridad física y les permitan acceder al lago público tal como lo establece la legislación provincial y Constitución Nacional. Lo que podemos adelantar que ese habeas corpus fue rechazado. Ya daremos más detalles sobre el rechazo del habeas corpus presentado por Julio César Urien, quien también señaló lo están intimando a que regresen a pesar de que es un camino público. El presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, FIPCA, Julio César Urien, se refirió al bloqueo del paso al lago Escondido a 21 de los compañeros y compañeras por parte del empresario inglés Joe Lewis. Urien explicó la situación. Estamos en emergencia porque los compañeros que van por la montaña son 21. Los compañeros y compañeras que van por la montaña son 21, reiteró Julio César Urien. Desde este lunes rige el nuevo acuerdo de precios de la carne. El acuerdo con frigoríficos y supermercados para darle continuidad al programa Cortes Cuidados comenzará a regir a partir de hoy y estará vigente durante todo 2022 e involucra la comercialización de 7 de los principales cortes de carne vacuna a precios acordados y accesibles en todo el país. La primera etapa del programa se extenderá desde hoy hasta el 7 de abril próximo, fecha en la que se analizarán las condiciones de prórroga para el resto del año, y los precios del acuerdo tendrán una pauta del aumento del 2% entre el 7 de marzo y 7 de abril. El valor por kilo de corte es de 699 pesos, la tira de asado, 749 pesos el vacío, 779 pesos el matambre, 449 la falda, 639 la tapa de asado, 799 pesos la nalga y 649 pesos la paleta. Roberto Feletti recordó las medidas para mantener la estabilidad de precios. El secretario de Comercio Interior recordó que durante la última semana se tomaron 8 medidas tendientes a hacer más eficiente la estabilidad de precios. En su cuenta de Twitter, el funcionario dijo que renovamos ahora 12 el programa de impulso al consumo de bienes de producción nacional que permite financiar compras con tarjetas de crédito en 3, 6, 12, 18 y hasta 24 cuotas fijas. Durante el último trimestre de 2021, una de cada cuatro compras, se realizó con Ahora 12. Feletti también recordó que se anunció la puesta en marcha de Vuelta al Cole, para que todos los niños y las niñas puedan acceder a una canasta de útiles escolares, ropa y protección sanitaria. Abarca 25 categorías y más de 160 productos esenciales para el inicio de clase. Se reanudan las reuniones. El gobierno busca acordar una canasta de precios cuidados para comercios de cercanía. La Secretaría de Comercio Interior retomará esta semana las reuniones de la mesa recientemente conformada para la definición de una canasta de 100 productos de consumo masivo para almacenes y comercios de cercanía de todo el país, que tomará como referencia el listado vigente desde el 7 de enero de Más Precios Cuidados. Droga adulterada. Internaron a 5 personas en Rosario por consumir cocaína presuntamente adulterada. 5 personas de entre 22 y 41 años fueron internadas ayer domingo, al menos dos graves, en el Hospital Roque Sáenz Peña de la zona sur de la ciudad santafesina de Rosario por consumir cocaína presuntamente adulterada, informaron fuentes de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Cuatro personas fueron internadas en el Hospital Roque Sáenz Peña, dos varones de 41 y 26 años están internados con asistencia mecánica respiratoria, una mujer de 22 y un varón de 31 fueron derivados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y Sanatorio Los Alerces, abundaron voceros de Salud Pública Municipal. Los cuatro pacientes fueron internados luego de haber consumido cocaína con síntomas comunes como pérdida del sensorio, agregaron las fuentes. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, hubo 12.664 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina y 100 personas murieron, con lo que suman 122.684 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.589.879 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. También se indicó que son 2.597 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 48,7% en el país y 45,7% en el AMBA. 8.165.948 pacientes recibieron el alta, 301.247 personas son casos confirmados activos. Debemos consignar que ayer en la provincia de Buenos Aires hubo 4.774 nuevos casos. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 1.830. En Córdoba, 1.385. En la provincia de Santa Fe, 714. En Misiones, 354. San Juan, 480, La Rioja, 466, Tucumán, 158, entre otros estados. El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 38.494 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 33.024.212 las pruebas diagnosticadas para esta enfermedad. Las ventas minoristas subieron 17,5% en el mes de enero. Las ventas minoristas crecieron 17,5% interanual en enero último e incluso registraron un incremento del 10,8% respecto del mismo mes de 2020, antes del inicio de la pandemia. De acuerdo a un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, el crecimiento anual a precios constantes se explicó por el impulso que aporta la temporada turística en el país. De acuerdo a CAME, mientras que respecto de diciembre, las ventas marcaron una caída del 26,8%, pero debido a la estacionalidad de estos meses. Banco Nación lanza una campaña para acceder a notebooks y cloudbooks. El Banco de la Nación Argentina pondrá en marcha hoy una campaña para la adquisición de notebooks y cloudbooks en 24 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Mastercard y Visa emitidas por la entidad financiera. Según informó el banco en un comunicado, la propuesta regirá hoy y mañana y se podrá acceder a través de la tienda BNA, una plataforma desarrollada entre el Banco Nación Argentina y Nación Servicios, una empresa del grupo Banco Nación. Liga de Francia. Messi metió su primer gol del año en la goleada del PSG al Lille, último campeón, con un tanto de la Pulga que llegó a los 758 en su carrera y superó el récord de Pelé. El conjunto parisino goleó 5-1 al Lille y le sacó 13 puntos de distancia en la cima de la liga a su inmediato perseguidor, el Olympique de Marsella. A todo esto, en el Nou Camp, Barcelona goleó al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Jordi Alba, Gavi, el uruguayo Araujo y el brasileño Dani Alves marcaron para el conjunto dirigido por Xavi Hernández. En el colchonero fue titular Rodrigo De Paul. Goleada del equipo culé al colchonero. En Asunción Futsal, Argentina le ganó a Paraguay y se consagró campeón de América. El seleccionado argentino de futsal se consagró ayer domingo campeón de la Copa América ante el local Paraguay con el triunfo 1-0 con gol de Alan Brandi en el partido jugado en el SND Arena de la ciudad de Asunción. Alan Brandi, a los 18 del primer tiempo, marcó el único gol de un partido muy disputado que se definió por detalles a favor de la Argentina. Conflicto internacional. Estados Unidos insiste en que Rusia invadirá Ucrania y dice que ya desplegó el 70% de las tropas. En declaraciones a periodistas, funcionarios estadounidenses que pidieron no ser identificados dijeron que Moscú ya ha concentrado 110.000 soldados en las fronteras con Ucrania y podría tener capacidad suficiente para lanzar una ofensiva en 15 días. Los funcionarios reiteraron lo que ya dijeron en público a otras autoridades de la Unión en semanas recientes, que la inteligencia del país norteamericano aún no tiene certeza de si el presidente ruso, Vladimir Putin, está decidido a pasar a la ofensiva. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal. Y aquí abrimos las puertas de la gran madrugada del país. Ya arrancando esta programación 2022 y nosotros cantamos presente. A través de la 50 de la radio pública. Llegando a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Con nuestra AM870. Después de las 4 estaremos en dúplex con Nacional Folclórica FM 98.7. Y aquí nosotros, desde los estudios centrales de la esquina más federal de Córdoba, Santa Rosa 241, esquina General Paz, LRA 7, Radio Nacional Córdoba, AM 750 y FM 100.1. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres. Les saluda Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos. Y aquí estamos abriendo una nueva madrugada, una nueva semana, la número 6 de este 2022. Lunes 7 de febrero, ¿eh? 7 de febrero, con una temperatura propia de otoño. 15 grados 7 por lo menos, lo que indicaba el termómetro hace una hora. Ahora vamos a estar actualizando en un ratito nomás, pero bastante fresco la madrugada de Córdoba. Fue bastante fresco el día igual, no pasó de los 23, 24, no, hoy sí. 26, 26 grados, 27 llegamos. Ayer no pasó de los 22 grados, anteayer, el sábado. Voy a saludar a esta querida amiga que estuvo cumpliendo también una tarea en nuestra hermanita, querida Nacional Folclórica, a lo largo de todos estos festivales. Hoy está en lugar de Sonia, que está de vacaciones. La saludo ya desde los estudios centrales de Nacional Argentina en Maipú 555 a Ana María Córcico. Ana, buen día, ¿cómo estás?
Hola, muy pero muy buen día para todos allí, para todas y todes, para todo el país también. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien, muy bien acá. Bien, bien. Sorprendidos por cómo ha refrescado en las últimas horas Córdoba. Hoy tuvimos una temperatura muy agradable que ha llegado casi a los 27 grados, pero después a medida que iban pasando las horas, cayendo la noche, descendió bastante, bastante el termómetro, y por lo menos hasta la hora pasada teníamos 15 grados 7 con una humedad del 72%. Eso sí, muchísima humedad, el cielo despejado. Para lo que resta de la jornada nos anticipa despejado por estas horas y a la mañana, hacia la tarde algo nublado y por la noche despejado. Y una máxima un poquito más agradable que ayer, domingo, que va a llegar seguramente a los 28 grados. Pero la mínima anunciada, y esto vamos camino a ello, será de 13 para este lunes. Ayer domingo la mínima llegó a 10 grados 7 en algún momento de la mañana del domingo. Impensado para esta altura del verano, Ana. ¿Cómo están allá las cosas? Contame.
Por aquí 17 grados en este momento la temperatura y la máxima se estima en 25, 26 grados. La mínima se espera que sea de 14 grados. Claudio, la humedad 83%, presión atmosférica 1013,8 hectopascales, vientos del sector sudeste a 9 kilómetros en la hora y muy buena visibilidad. La máxima es la que está ahí, entre 24 y 26 grados. Tengo dos datos que se acercan. Entonces le vamos a poner aproximadamente 25 grados.
25 grados. Bueno, acá estamos ya actualizando. Ahora tenemos 14.9 en Córdoba, ¿eh? Uh-huh. Actualizado a las 3 de la mañana, 14.9, 75% la humedad, 969 decimal 7 la presión, viento del cuadrante sudoeste a 3 kilómetros, la visibilidad óptima, cielo despejado, reitero, máxima 28 grados. Bueno, si te parece bien, Ana, vamos a recordar las líneas telefónicas, el chat nacional, que seguramente ya la gente empieza a escribirte, chat nacional y los mensajes grabados. Es bueno para aquellos que se animan por primera vez a comunicarse con la radio pública y con el Diario Nacional.
Así es, ya nos está escribiendo Olga de Chubut, enseguida la mencionamos. Línea de oyentes, 0810-222-0870, la línea allí donde ustedes pueden dejar su voz grabada, que no dure más de 30 segundos, así entra el mensaje completo. Después tenemos el WhatsApp, 11-65-84-08-70.
Perfecto, ese es el chat nacional donde ya le están escribiendo a Ana. En un ratito vamos a ir con esos mensajes. ¿Quiénes te están acompañando allí en los estudios de Maipú 555,
Ana? En la puesta en el aire está Jorge Escobar, en la producción Facundo Vicente y en control Juan Carlos Díaz. Más lueguito viene Mariano Maximino también a la mesa de control.
Ah, bueno, muy bien, Mariano Maximino. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Recordando que en la musicalización están José Luis de Dios, Daniel Fusillo y Marcelo Saavedra. En la edición y compaginación de notas, nuestro queridísimo David Eskenazi. Y en un ratito vamos a tener toda la información deportiva a cargo del hombre de RPN, Relatores Pasión Nacional, Damián Zárate. Reiterame los datos del tiempo en Buenos Aires, Ana.
Actualizaron los datos nuestros amigos y compañeros del Servicio Meteorológico Nacional, 17 grados 5 décimas en este momento, la humedad sigue siendo del 84%, presión atmosférica 1013,4 hectopascales, el viento bajó un poquito del sector sudeste a 7 kilómetros en la hora y sigue habiendo muy, pero muy buena visibilidad de 10 kilómetros y te confirmo que la máxima la fijan en 26 grados para el día de hoy.
26 grados para Buenos Aires, 28 para Córdoba. Bueno, en un ratito ya vamos con los primeros mensajes, Ana. Uh-huh. Quiero recordar que Alberto Fernández dejó China y llega a Barbados para culminar su gira internacional. Arriba este lunes a las 15, el mandatario llega por la tarde a Bridgetown, la capital de la isla caribeña, como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y se entrevistará con la primer ministra de ese país, Mia Mottley. A todo esto recordemos que China apoya a la Argentina en el marco del acuerdo con el FMI. La República Popular China expresó su firme apoyo a la Argentina en sus esfuerzos para preservar la estabilidad económica y financiera en el marco del acuerdo que el país alcanzó con el Fondo Monetario Internacional. A propósito, el antropólogo, escritor y periodista Gustavo Benegé se refirió a los acuerdos firmados por el presidente Alberto Fernández tras su reunión con su par chino Xi Jinping, resaltando la importancia del acuerdo por la ruta de la seda. Dijo Gustavo Benegé, es la gran propuesta de China para un orden internacional.
Bien, en principio el hecho de que el presidente haya firmado, había dudas, había muchas dudas de si el presidente iba a firmar o no. La iniciativa de la franja y la ruta, o nueva ruta de la seda, es como la gran propuesta de China para un orden internacional que tiene sus cambios importantes, ¿no es cierto? Tuvimos en el mundo hace 80 años un reordenamiento con el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora pareciera que sin esta violencia se está dando un reordenamiento con la emergencia o reemergencia de China como un poder gigantesco, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la propuesta de China no es tanto combatir y una pretensión de desmantelar los organismos que existen desde las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, etcétera, sino participa China o el Fondo Monetario, ¿no? China participa de todos esos organismos, pero bueno, va creando alternativas, ¿no? Entonces la iniciativa de la franja y la ruta es la propuesta de una comunidad de países. En este momento ya hay cerca de 140 países que los inscribieron, no es solamente China y sus amigos, ¿no? O sea, realmente es una propuesta que ha tenido bastante éxito. Pero Argentina dudaba, prácticamente toda América Latina había suscrito el ingreso a esta iniciativa, salvo México, Brasil y Argentina, o sea, las tres grandes economías. No, por supuesto, esto tiene que ver con políticas de alineamiento, ¿no es cierto? O sea, Estados Unidos no quiere saber nada que nuestros países tengan una relación fluida con China, entonces por eso Argentina estaba dudando. Por eso, que esos tres países, Argentina sea el primero que lo firma, bueno, puede quedar como todo, puede quedar en nada, pero por otra parte no. China ha hecho una suerte de prueba de amistad y con la invitación. Los países que no suscriben, bueno, le están dando un mensaje también, ¿no? O sea que, bueno, hay que ver de acá en más. Viste, como son todos los acuerdos, un acuerdo se firma y se puede colgar en la pared como un mandarín o se puede hacer algo de verdad. Ahora vamos a ver cómo el gobierno argentino se conduce con esto.
Ahí está la palabra del antropólogo, periodista, escritor Gustavo Benegé, refiriéndose a los acuerdos firmados por el presidente Alberto Fernández tras su reunión con su par chino Xi Jinping, resaltando la importancia del acuerdo por la ruta de la seda. Quienes están acompañando al presidente es una delegación de gobernadores, la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, el senador nacional, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Valdés, la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, y justamente habló Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, al señalar que tengo mucha esperanza y optimismo en este año. Desde China, el gobernador catamarqueño, quien forma parte de la delegación de la gira internacional del presidente Alberto Fernández, realizó un balance de la misma al expresar optimismo ante los acuerdos.
Bueno, la verdad que tu gran trabajo también del presidente, agradecerle la invitación al presidente de Catamarca, bueno, vino también la gobernadora de Ciudad Negra y el gobernador de Buenos Aires. Hay muchas posibilidades de inversión. Hay una delegación rusa que visitó Argentina hace dos meses y ya han estado viendo y observando proyectos de energías alternativas en la ciudad de Recreo, Catamarca. Y bueno, y ahora en minería ya he terminado una reunión con el CEO de Xinjin, que es una empresa minera que ha adquirido una empresa canadiense que está ubicada en Fiambalá. El pedimento es de litio, con un valor de compra de $700 millones, pero las inversiones son $400 millones, y la verdad que hemos podido dialogar. Tienen muchas intenciones y ganas de invertir en Argentina, y nosotros le hemos planteado que no solamente, primero dos cosas, y queremos también y lo venimos dialogando con Guado de Pedro y Culfa y Filmina Batakis, la posibilidad de que se empiece a generar tecnología, también con Gerardo Zamora, con Gerardo Morales y con Gustavo Sáenz en la mesa del litio, en Argentina, haciendo las baterías de litio, y por otro lado, que no solamente exportar productos o recursos minerales, sino también agroindustria. Y bueno, y también un gran trabajo de la Cancillería de Cafiero y Sabino Vaca Narvaja, en el sentido de que tenemos posibilidad también del turismo, etcétera. Hoy estos países están con muchas restricciones, pero bueno, tenemos que estar pensando ya en la pospandemia, y en eso el proyecto de Catamarca va a generar 1000 empleos de trabajo, ya lo está generando, y también muchas divisas que Argentina necesita, ¿no?
Ahí está la palabra del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien resaltó que tanto Rusia como China tienen una relación con el presidente muy importante, nos han atendido muy bien. También quien conforma la delegación es el diputado nacional del Frente de Todos por la Capital Federal, Eduardo Valdés, quien señaló que Argentina logra firmar tratados muy importantes, El diputado nacional integrante de la delegación del presidente en su gira internacional se refirió al éxito en el viaje a China y la importancia de los tratados entre las naciones. En ese sentido destacó Valdés, Argentina logra firmar tratados muy importantes que la integran con China a nivel de Chile. Vamos a escuchar a Eduardo Valdés.
Muy contento de integrar esta delegación que el presidente encabezó. Primero estuvimos en Rusia, ahora estamos en China, mañana va a ser el encuentro con el presidente Xi Jinping, sobre pretexto de que se inauguraban los Juegos Olímpicos, Argentina logra firmar tratados muy importantes que la integran con China a nivel de Chile, que fíjense, el Chile de Piñera, tanto que en la Argentina miran de reojo nuestro viaje a China, el Chile de Piñera tiene 66.000 millones de dólares por año de negocios comerciales, le vende a China producto por 66.000 millones, y tiene un superávit comercial de cerca de 20 y pico de 1000 millones de dólares. Mira, que le permite, nosotros tenemos como todo 20.000, ellos tienen 60 y pico de 1000. El Chile de Piñera,
el Chile,
el Uruguay de la calle Pou, que ha firmado la ruta de la seda.
Ajá.
El Ecuador de Lasso, que estaba invitado con nosotros a la inauguración de... Entonces digo, me parece que lo que en la Argentina a veces miran de reojo, en el mundo se está en otro lado. Por eso me parece muy bueno esta visita a China, los acuerdos que mañana se van a refrendar entre los dos jefes de Estado, y ojalá nosotros podamos alcanzar el nivel de exportaciones con saldo favorable a la Argentina en el próximo año.
Ahí está la palabra del diputado nacional Eduardo Valdés. Me parece muy buena esta visita a China, los acuerdos, y ojalá podamos alcanzar el nivel de exportaciones con saldo favorable a la Argentina en el próximo año, expresó Eduardo Valdés. Habló el diputado nacional y el nuevo presidente del bloque del Frente de Todos, el santafesino Germán Martínez, señalando que el verdadero debate es entre un modelo de país y un modelo de colonia, al referirse a la convocatoria a su nuevo puesto y el acuerdo con el FMI, resaltando la necesidad del diálogo dentro del bloque de cara al debate en la Cámara de Diputados. Germán Martínez hablaba con la radio pública.
El texto de la renuncia de Maxi brinda algunas definiciones que no pueden dejar de ser tenidas en cuenta, pero así como él expresó eso, el presidente me pidió que hable con cada compañero y compañera que trate de restablecer un vínculo, que trate de también de ir incorporando la mirada, y uno se va encontrando que aún en compañeros y compañeras que están absolutamente dispuestos a votar a favor, hay cosas que siempre el tema del Fondo Monetario Internacional hace ruido, Gustavo. Uh-huh. Vos lo has escrito en libros, ¿no? Uh-huh. La memoria del condicionante que siempre significó el Fondo Monetario Internacional para el desarrollo de la economía nacional, de la revolución fusiladora para acá, uh-huh. Al menos a los que compartimos, yo me siento peronista, y también a mí me genera cosas eso, ¿no? Y hay otros compañeros que dicen, che, esto que se está previendo de lo que Martín Guzmán, nuestro ministro de Economía, plantea como el sendero fiscal, efectivamente va a poder ser así, vamos a poder cumplir creciendo y sin necesidad de ajustar sobre la vida de los argentinos. Y hay otros que, aún teniendo saldadas estas cosas, también plantean, acordemos, bueno, vamos para adelante, y después el fondo no nos correrá el arco, ¿viste? La fábula de la ranita y el escorpión, sí, digamos, ¿no? Sí, entonces me parece que lo peor que podemos hacer en un escenario de estas características, con un tema tan sensible, es obturar la posibilidad de charlar con los compañeros y compañeras, de encontrar o tratar de hallar sus posicionamientos, sus dudas, para que en el tiempo que va desde ahora al momento en que efectivamente ingrese el texto del acuerdo con el fondo para poder ser tratado en el Congreso, nosotros nos podamos dar una tarea intensa de tratar de argumentar, de persuadir, de brindar información para despejar la mayor cantidad de dudas posible. Sí, uh-huh. Me encuentro en mis compañeros y compañeras una profunda vocación de acompañamiento al Gobierno Nacional y un deseo real de que el debate, aunque nosotros lo demos entre nosotros, puertas adentro del bloque, el verdadero debate es entre lo que vos dijiste antes, ¿no? Un modelo de país y un modelo de colonia, que yo también lo trasladaría entre nuestra mirada de cómo tiene que ser la Argentina y el proyecto que tuvo en el endeudamiento del 2018 con Mauricio Macri, con Duhovne, con Sanderis, con Lacunza, con Toto Caputo y compañía, sí. Y que dejó a la Argentina absolutamente de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional.
Ahí está la palabra del diputado nacional y nuevo presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja, Germán Martínez. 3:40 de la mañana en toda la República Argentina, la temperatura en Córdoba, les recuerdo, 14 grados 9, humedad 75%, cielo despejado, máxima 28 grados. Nos vamos a Buenos Aires, a Maipú 555, a ver qué nos dice Ana. Llegaron mensajes, Ana.
Así es, llegaron mensajes al WhatsApp de nuestra nacional, AM870 para todo el país, al 1165-840870. Bueno, nos manda salud un amigo que tiene el teléfono terminado en 1973, ya nos va a mandar su nombre. Dice, hola, muy buen día, muy buena madrugada, querida Sonia. Bueno, le mandamos el saludo a Sonia, que está de vacaciones. Para todos, buen comienzo de semana junto al equipo nacional. Dios los bendiga, siempre adelante. Aquí un amigo, Claudio, dice, fuerza al equipo. También escribe Guillermina de Córdoba. Hola, querido Claudio César. Feliz inicio de semana para Diario Nacional. Besitos para todas, todos y todes. También Olga de Villa Radatilli en Neuquén. Es así. Muy buenas noches. Estoy, dice, con la oreja parada, con sed de buenas noticias y música. Saludos y gratas, placenteras vacaciones a Sonia. A salud, energía y mucha luz, nos dice Olga de Villa Radatilli en Chubut.
Muy bien, un abrazo para la querida amiga de Radatili, ¿eh?
Así es. Bien, se están comunicando al 11-65-840870 y si no, pueden dejar su mensaje de voz a la línea de oyentes de Nacional para todo el país, 0810-222-0870.
Perfecto, en un ratito vamos a escuchar a Damián Zárate con toda la actualidad deportiva. Vamos a comenzar ahora, vamos a recorrer un poco, no el país, sino Latinoamérica, y vamos a recordar a una enorme intérprete, compositora chilena, uh-huh. y con un clásico histórico, me refiero a la gran Violeta Parra, haciendo Gracias a la Vida. Vamos allá a escuchar Gracias a la Vida, dale. Dale, Escobar.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído en todo su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es en mí mismo canto, y el canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Arrancás el año con nosotros. En todo el país, Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones.
Soy Noemí Brandán, de la provincia de Santiago del Estero, ciudad de La Banda. Y en esta oportunidad les traigo la chacarera La Calladita, composición de Julián Migueles y letra de Jody Beltrán.
Y muchas gracias al ranking argentino de canciones de Radio Nacional.
Un llanarca con su chillido le va marcando el camino. El chango aprende a cantar y tiene un solo destino: santiagueño. Ama a sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus amigos. Aguanta siesta de infiernos solo por ser santiagueño. Misterio de Salamanca tiene la chacarera en los carnavales de febrero. ¡Ay, Santiago, cuánto te quiero! Con honradez y respeto, llevamos con mucho orgullo la esencia de ser santiagueños. Morena es nuestra piel, color genuino del indio. Una onda, un ututu, son los juguetes del chango. La historia en la vida del nativo. Misterio de Salamanca tiene la chacarera en los carnavales de febrero. ¡Ay, Santiago! ¡Cuánto te quiero!
Échale poca soda.
El diario de Nacional.
Para Ana María, para Claudio, el abrazo de madrugada, de Amaya Tucumán, para ellos el saludo del Hugo Guerra.
Hola Claudio, maestro de los maestros, gracias por existir. Miguel de Argüello te pide que pases Cordón, de Chico Novarro. Clasicazo de Chico Navarro. O hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Eso nada más, don Claudio. Muchas gracias.
Hola Claudio, buen día. Soy José Luis, el presidente de Erqui. Como todos los días de semana, la belleza estar contigo. Los diputados hablan de que hay que arreglar, de que hay que tratar, de que hay que conversar, pero nadie dice lo que dijo Cristina, que hay que investigar esta deuda, investigarla, a ver dónde fue para la plata. Te mando un abrazo, amigo. Hola, Claudio, buen día, ¿cómo te va? Soy Luis de Pilar. Un gusto estar nuevamente contigo, comenzando la semana. La deuda... con el fondo hay que investigarla, tanto a los que la trajeron como a los que prestaron la plata, porque acá no se vio un mango, no se vio un dólar. Abrazo grande.
Agradecemos a los amigos oyentes que... que se han comunicado al 0810-222-0870 y han dejado sus mensajes allí grabados. También lo pueden hacer como lo está haciendo Julio Mazo, que te manda saludos, Claudio. Él es de Santo Tomé, en Corrientes. Mando un abrazo enorme y muy buena jornada para vos. Lo está haciendo al 1165-840870.
Agradecimiento a todos los compañeros que se han comunicado a través del mensaje grabado y naturalmente a Julio, allí en Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Querida Ana, decime cómo está el tiempo en Buenos Aires.
17 grados 5 décimas, humedad 84%. Lo que no te había dicho es que el cielo estará parcialmente nublado durante prácticamente todo el día y a la noche ya hay mejor tiempo, digamos, está despejado. Para mañana y los próximos días se estima un muy buen tiempo con mínimas de 17 para mañana martes, 28 para la tarde y el miércoles también, similares características, sube la temperatura en los próximos días como máxima, digo, aquí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Perfecto, aquí en Córdoba 14 grados 9, 75% de la humedad, cielo despejado, máxima 28, vamos a tener el día casi despejado durante toda la jornada de este lunes, comienzo de la semana número 6 del 2022. Vamos a escuchar ahora a Daniela García. Quiero comentarles a propósito que Daniela García celebró la elaboración de un nuevo proyecto de ley de humedales. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, confirmó que se comenzará a trabajar en un nuevo proyecto de ley consensuado para la conservación y el uso sostenible de los humedales. La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García, celebró la decisión del Gobierno Nacional en diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
La verdad que es una opinión favorable ante la caída del Estado parlamentario del proyecto de ley que estaba en discusión, que el Ejecutivo haya tomado la iniciativa de ponerlo en discusión nuevamente y de que avancemos con este tema, me parece, la verdad, muy positivo. Nosotros desde el COFEMA, desde el Consejo Federal de Ambiente, del cual todas las áreas de ambiente de las provincias participan, estábamos trabajando y tratando de pedir que suceda algo de esto, así que celebro la iniciativa del Ejecutivo, sinceramente, porque es un tema que para nosotros es muy importante y muy sensible. Acabamos de celebrar el 2 de febrero el Día Internacional de los Humedales, acabamos de trabajar en la provincia, en Diamante, en los humedales del oeste de Bajada Grande, reivindicando estos espacios, estos ecosistemas. Imagínate que es una buena noticia.
Ahí está la palabra de la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García. También reclaman una política ambiental, una movilización en Paraná en defensa de los humedales. Habló el referente de la multisectorial por los humedales, Enzo Culazo. La marcha en la capital entrerriana se llevó a cabo bajo la consigna "En defensa del río y los humedales, no es sequía, es saqueo", reza el lema. Vamos a escuchar a Culazo, también en diálogo con la Radio Pública de Paraná.
No va, es una marcha nacional. Varios puntos del territorio se está movilizando, convocada por la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, a partir de dos consignas: apaguen el fuego ya y no a las petroleras en el mar argentino. Lo que venimos sosteniendo es que hay una complicidad del Estado en cuanto a las políticas extractivas, y sobre todo acá en la provincia de Entre Ríos, los humedales son territorios liberados para que, bueno, grandes terratenientes puedan llevar el ganado ahí y engordarlo a costas de la salud de nuestros ecosistemas, que también es la nuestra. Entonces ahí decimos que no existen grietas en cuanto al extractivismo, porque las políticas que han iniciado Macri las han continuado Fernández y también en gobiernos anteriores, así que y lo vemos muy claramente a eso. Y en definitiva, quienes pagamos las consecuencias somos toda la población. En Entre Ríos se van quemando más de 1 millón de hectáreas en el delta del Paraná, y esto desde que comenzó la pandemia, así que entendemos que si quisieran cuidar nuestra salud, cuidarían los territorios, y no es lo que están haciendo.
Ahí hablaba el referente de la multisectorial por los humedales, Enzo Culazo. Nos vamos a San Juan, donde habló el gobernador sanjuanino Sergio Uñac, anticipando la llegada de inversiones por parte de YPF. En rueda de prensa, el gobernador Sergio Uñac habló de diferentes temas, entre ellos expresó sobre el arribo de una comitiva de funcionarios nacionales, la cual ocurrirá en el día de la fecha y del acuerdo con el FMI. Llega el jefe de gabinete Juan Mansur, el ministro de Educación Jaime Persic y el presidente de YPF Pablo González. Escuchemos al gobernador sanjuanino a través de LRA 23, Radio Nacional San Juan.
Lo visité al ministro Pellaresi hace algunos días, firmamos para más vivienda en la provincia de San Juan, más trabajo para el Ministerio de Obras Públicas, para la Secretaría de Vivienda, para el IPB, y el día lunes nos visita el jefe de gabinete, Juan Mansur, nos visita Pablo González, que es el presidente de YPF, en algo que anunciaremos ese día, pero que obviamente va vinculado a más inversión, en este caso de YPF, para la construcción de nuevos parques solares en la provincia de San Juan, una inversión millonaria, que pone en foco que San Juan es de alguna manera quien ha tomado punta en lo que es energía renovable, particularmente el desarrollo de energía solar, y también viene pasado el mediodía el ministro de Educación de Nación que visita la provincia de San Juan.
¿Cuál está la agenda política para el 2022? ¿Cuáles son los puntos en esta gestión, en este 2022?
Bueno, todos pensamos que iba a ser un año más tranquilo, decís vos, y todos pensamos eso. No, está bien, estamos trabajando mucho, al no ser un año electoral, en el desarrollo y el fortalecimiento institucional, que es necesario. Lo mismo esto se va a inaugurar, pero obviamente que nos deja más tiempo para poder poner todos los esfuerzos en lo que es la gestión en el día a día. Así es que yo visualizo que debe ser un año tranquilo, más allá de algunas noticias que han habido, me parece que lo demás debe conducirse por parámetros normales.
Ahí está la palabra del gobernador sanjuanino Sergio Uñac. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial Argentina 4 en todo el territorio bicontinental e insular del país. Primera hora del Diario Nacional y ya le damos paso al resumen informativo de la radio pública. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobernador bonaerense acordó con una empresa china la compra de naves no tripuladas para seguridad rural. Es una productora de vehículos aéreos, un plan de cooperación con miras a la provisión de aeronaves de despegue y aterrizaje vertical. El acuerdo contempla también la transferencia de tecnología y capacitación para el mantenimiento y operación de tales aeronaves en territorio bonaerense. Sergio Berni afirmó que hasta ahora no hay un modelo en el mundo que haya sido exitoso contra el narcotráfico. Mientras se da un debate público de cara a la sociedad, hay que hacer eficientes y eficaces las herramientas con las que cuenta Argentina, aunque advirtió que en el país la ejecución de la pena es una joda. Resaltó que se necesita de una justicia que no espere que se mueran 24 personas para liberar una orden de allanamiento que está durmiendo en un cajón hace 4 meses.
Deportes. Fútbol internacional. Lionel Messi marcó en la victoria del Paris Saint-Germain, convirtiendo el primer gol del 2022. Con la casaca del equipo parisino, la pulga encontró la pelota entre los defensores tras un frustrado ataque de Kylian Mbappé. Se la llevó y quedó mano a mano con el arquero Ivo Grivic, a quien se la cuchareó. Golazo para poner el 3-1 en un partido que terminó 5-1 en victoria del Paris Saint-Germain ante el Lille como visitante por la fecha 23 de la Ligue 1 de Francia. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 17 grados un décimo, humedad 90%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual es 17 grados 5 décimos, 84% es el porcentaje de la humedad, el cielo está ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
El Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Las cosas que nos...
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferrandis.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el final te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin.
Bueno, otro clásico, ¿no? Otro himno, así como el de Violeta Parra, que era un himno gracias a la vida, este es otro himno del enorme Nino Bravo, que tronchó tan joven su carrera en un trágico accidente automovilístico allá por 1973. Lo recuerdo todavía vivamente a Nino Bravo. Yo era muy pequeño, tenía 12, 13 años, y recuerdo cuando se mató en la carretera. Fue un choque impactante que tronchó su vida muy joven. Bueno, así a te quiero, ¿no? En el comienzo de esta segunda hora de nuestro Diario Nacional a las 4 y 6 de la mañana, dándole la bienvenida a... Lo vamos a hacer así suavecito, a los de las 4. Vamos, levantate, levantate, energizate, arriba, muy buenos días. y hacé de este lunes comienzo de semana el mejor día del mundo. Muy bien el trago ese que se escuchó, ¿no? Porque estamos celebrando el mejor día del mundo. Muy bien, Massimino, muy bien. Aquí me acompaña mi querida Fernanda Casinelli en los estudios de Radio Nacional Córdoba. Bueno, Ana, contame cómo está el tiempo para quienes se levantan a esta hora.
En este momento 17 grados 5 décimas, no se actualizan todavía los datos. 84% la humedad, cielo ligeramente nublado, se estima una mínima de 14 grados, veremos si llega, y una máxima de 26 grados. ¿Hay mensajes, Claudio?
Bueno, ya vamos a ellos. Dale, Ana.
Bien, al 1165-840870 nos ha escrito, escucha esta pregunta. Hola, señor Claudio, por favor, ¿me puede decir cómo está Sonia Ferraris? Gracias.
Está de vacaciones, Sonia. Está descansando, se ha tomado dos semanitas de vacaciones para bajar un poco los decibeles, para tomarse un gran descanso, para no pensar en horarios. Así que bueno, hay que dejarla descansar. Por dos semanitas está bárbara, Sonia, mejor imposible.
Cándida de Barranqueras Chaco hace la pregunta, manda saludos. Mario,
abrazo, Cándida, abrazo.
Perdón, Claudio. Mario de San Luis dice, hola, amigos de Radio Nacional, un gusto que hayan llegado. Les dejo un mate para empezar bien la semana. ¿Y sabe qué? Manda la foto de su mate personal. Así que también agradece que hayas difundido a Nino Bravo. Hola, Olga de General Pacheco, manda saludos a Diario Nacional y a Claudio, gracias por contarnos las noticias y también por Gracias a la Vida de Violeta Parra.
Bueno, abrazo grande, les agradezco mucho que se hayan sentido mimados por Nino y por Violeta.
Sí, muy linda la música. Se comunicaron al 1165-840870 y si quieren dejar su voz grabada lo pueden hacer en la línea de oyentes 0810-222-0870. Lo digo nuevamente, 0810-222-0870.
Bueno, acá les comento que en Córdoba tenemos 14 grados 9, 75% de la humedad. Ya vamos a actualizar con Ana en un ratito también. El cielo está totalmente despejado. La máxima estimada para hoy en alrededor de 28 grados. Despejado hasta la mañana, algo nublado por la tarde, despejado por la noche. Para mañana martes mínima de 15, máxima de 32, con cielo despejado al comienzo del día martes. Algo nublado para la mañana y tarde del martes, ligeramente nublado a la noche. Y el miércoles, mínima de 18, máxima de 33, con cielo parcial a algo nublado. Estas son las previsiones para estos próximos días en Córdoba. Vamos a tener mucho calor hasta el jueves. Después el viernes va a haber algo muy raro. Una mínima y máxima es como cuando tenés la presión, la alta y la baja casi cerquita. Bueno, acá es como que tenés la alta y la mínima cerquita. Digamos, en realidad iguales. Mínima de 22, máxima de 22 el viernes. Eso es lo que dice el pronóstico. Pero de aquí al viernes falta. Pueden pasar muchísimas cosas. Exactamente, pueden pasar muchas cosas. Es raro, ¿no? Mínima de 22, máxima de 22. Sí. Ojo, le digo para aquellas personas, porque yo soy tipo de hipertensión que la tengo controlada igual, por suerte no me pasa nada raro. Pero ojo a aquellos que tengan hipertensión alta. Cuando tienen 15 y medio, 14 y medio, vayan a ver un médico, ¿eh?
Seguro.
Porque eso no es normal, ¿está? Eso no es normal, quiero decirlo, en términos de presión alta. No es normal, vaya al médico. Porque generalmente cuando pasa eso, alguien se siente así como raro. Pero bueno, vaya al médico, siempre vaya al médico. Consulte al médico ante cualquier cosita de esas que usted se sienta asolado. Llamar al médico, suficiente, ¿está? Muy bien, 4:11 de la mañana, vamos recordando algunos de los temas del día. Irina Hauser en página 12 dice que dirigentes de Juntos por el Cambio buscan que causas de enorme relevancia contra ellos pasen por los tribunales de retiro para asegurar el blindaje, cosa que no me llaman la atención para nada, ¿no? Todas las causas judiciales, dice Irina, que comprometen a Macri y sus amigos terminan en Comodoro Py, ya nos hemos dado cuenta de ello, para impedir que otros jueces avancen con las investigaciones. De eso se encargan los camaristas federales o de casación que colocó Cambiemos con el aval de la Corte Suprema. Una vez en Comodoro Py, los jueces comprometidos con el lawfare se ocupan de dormir los expedientes y licuar las acusaciones. Hay un rasgo común, parece que las investigaciones se mueven, que pasan cosas, pero en el fondo pasa poco y nada. Algunas de ellas son, mirá vos, las causas del Correo Argentino, donde hay una gran estafa por parte de Macri. Parques eólicos, uno de los grandes negociados. Peajes y autopistas del Sol. Espionaje ilegal, D'Alessio Gate. FMI, el crédito que pidió Macri, y que el FMI, violando todos sus estatutos, le dio 44.500 millones de dólares. ¿Qué hizo Macri? Se lo dio a sus amigos los banqueros para fugar la guita. Fugaron casi 90.000 millones de dólares. La mesa judicial, que pasó a Comodoro Py ahora. El caso Odebrecht. Aportantes truchos, ¿se acuerdan los aportantes truchos de Vidal? Y Paseo El Bajo. Y cuentan, además, con el aval y el blindaje de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Es decir, desde hace un tiempo se asiste a un acto de sinceramiento repetido. Mauricio Macri y sus exfuncionarios desean, piden, ruegan y hacen todo lo posible para que estas causas judiciales, y ya le di algunos de los temas, que los comprometen, tramiten en Comodoro Py. Luego logran su cometido porque siempre hay alguien, algún juez, en esos tribunales dispuesto a recibirles. ¿Por qué tanto cariño por los tribunales federales porteños? Parte de la respuesta está en un conjunto de causas cuyo nombre son casi tan conocidas como marcas comerciales, que fueron las que mencionamos hace un rato. Un grupo abarca los meganegocios de la familia Macri, al color del gobierno de Cambiemos en su momento, y los de un abanico de CEOs amigos que participaron de la gestión. Otro revela la maquinaria de armado de acusaciones penales contra dirigentes opositores, de denuncias contra juezas o jueces no funcionales al macrismo, así como el uso del espionaje ilegal, todas operatorias que, a fin de cuentas, comprometen al propio sistema que las juzga. Son casos de enorme relevancia con un rasgo común. Parece que las investigaciones se mueven, que pasan cosas, pero en el fondo pasa poco y nada, ¿eh? Le recomiendo esta nota de Irina Hauser. Los tipos están cubiertos, se blindan con los jueces amigos o con fiscales amigos procesados, como el señor Stornelli, que estaba a cargo cuando Macri era gobierno en Boca, o Angelici en Boca, estaba a cargo de la seguridad en el estadio de Boca, ¿no? El fiscal procesado Carlos Stornelli. 4:15 de la mañana, lo decimos también en nuestro diario nacional, denuncian que 40 civiles armados quisieron impedir una marcha al lago Escondido. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación advirtió ayer que recibió denuncias acerca de que unas 40 personas de civil que portan armas de fuego amenazan e intentan impedir una marcha de protesta hacia el lago Escondido en tierras del británico Joe Louis, a pesar de que, afirmó, ese es un camino autorizado por la justicia para poder acceder a ese lugar. Nos ingresaron denuncias de personas que se encuentran en este momento en el camino de montaña rumbo al lago Escondido, entre ellos está el doctor Rashid, en tierras de Joe Louis. Más de 40 personas de civil llegaron al lugar con armas de fuego para amenazar y que no continúen la travesía. También se habló de un secuestro virtual, dijo la Secretaría de Derechos Humanos en su cuenta de Twitter. El organismo añadió, cabe destacar que ese es un camino autorizado por la justicia para poder acceder al lago. Ya solicitamos a las autoridades de la provincia de Río Negro que garanticen la seguridad y libre circulación de todos ellos, ¿eh? Ya se le comunicó a la gobernación de Río Negro. A propósito, se había presentado el titular de FIPCA, Julio César Urien, había presentado un habeas corpus que fue rechazado. Ahora vamos a a darlo a conocer esa información. Tenemos detalles del rechazo del habeas corpus solicitado por Julio César Urien en defensa de sus compañeros, que reiteramos, fueron interceptados estos compañeros, estas compañeras, por unas 40 personas de civil que portan armas de fuego, amenazando e intentando impedir la marcha de protesta hacia el lago escondido. Otro de los temas, bueno, el presidente Alberto Fernández dejó China, sigue su gira a Barbados para culminar este periplo internacional, estará arribando esta tarde a Bridgetown, la capital de la isla caribeña, como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y se va a entrevistar con la premier de ese país, Mia Mottley. Recordemos también, a propósito, que el presidente de la República partió con destino a Madrid y después estará prosiguiendo su vuelo a Barbados. China apoya a la Argentina en el marco del acuerdo con el FMI. La República Popular China expresó su firme apoyo a la Argentina en sus esfuerzos para preservar la estabilidad económica y financiera en el marco del acuerdo que el país alcanzó con el Fondo Monetario Internacional. Así lo expresó el gobierno chino en una declaración conjunta que firmaron ambos países luego de la reunión bilateral entre el presidente Alberto Fernández y su par Xi Jinping, que se desarrolló en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing. ...4:18 de la mañana... habló el ex ministro de Educación de la Nación y actual director general de Cultura y Educación de la provincia, Alberto Stanislao Scilioni, refiriéndose a los protocolos de cara al comienzo del ciclo lectivo presencial y haciendo hincapié en que las condiciones van a estar dadas. Dijo, pareciera que lo único que está condicionado es la educación. La palabra de Alberto Stanislao Scilioni.
Abrir los brazos, como usted dice, a la presencialidad, que es el rumbo de este año, y esa voluntad de eliminar, ¿no?, del neoliberalismo que yo digo le debe al sistema educativo 4 millones de netbooks, ¿no? Porque debió haber distribuido 3 millones en esos 4 años y no reparó ninguna, por tanto hubo 1 millón más que estaban en las aulas de las escuelas como cadáveres de netbooks. Uh-huh. Y bueno, y yo también coincido en esa mirada más más al fondo que usted le mete. Hay que derribar los símbolos. Yo siempre voy a la autodenominada libertadora. Sí, había claro. que eliminar la Fundación Eva Perón, hay que eliminar los símbolos que están en el corazón del pueblo, y Conectar Igualdad es uno. Felizmente se está recuperando, ya de nuevo se empiezan a ver más computadoras y más conectividad, y bueno, es así como tenemos que avanzar para adelante. Y queremos medio conceptualmente cambiar el eje, pues pareciera que lo único que está condicionado es la educación, ¿no? Claro. Explotaron las playas de todo el país, felizmente, y en las playas explotaban las pizzerías, los restaurantes, y allí no había condicionalidades. Pareciera para algunos que debemos volver si están dadas las condiciones. Bueno, las condiciones van a estar dadas. El 95% de los docentes está vacunado con todo el esquema completo, lo cual es muy importante, y por supuesto se siguen vacunando. Está bien la vacunación para los pibes, las pibas de 12 a 17, y estamos un poco más flojos en 3 a 11 años, que a la mitad le falta la segunda dosis. Entonces, ya en esta semana hubieron 50 escuelas, la semana que viene se incrementará escuelas, como usted dice, como postas de vacunación, y queremos llegar a más de 1,000, 1,000 y pico de escuelas en todo este febrero, porque consideramos, Gustavo, que la gran mayoría de las familias que no han vacunado a sus pibes no son por una decisión ideológica o científica, son por desatención, porque no tienen el vacunatorio cerca, pues no tienen conciencia de la importancia. Entonces, mucha conciencia, mucha llegada a las familias a través de los medios, de las redes, y una escuela cerca para poder efectivizar esa vacunación, que no es un hecho individual, sino que claramente es un hecho solidario y colectivo.
Ahí está la palabra del ministro de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, ex ministro de la cartera educativa de la Nación, Alberto Scilioni, en diálogo con Gustavo Campana. Habló el coordinador de becas Progresar con LRA 26, Nacional Resistencia, Luis Robles, al señalar que el programa Progresar se constituye en una política de Estado. Para nosotros es una enorme satisfacción porque está destinado a un sector que lo estaba requiriendo, como es el de las personas de 16 y 17 años. La palabra de Luis Robles.
Esto es, nos da una alegría muy grande, ¿no? Porque un sector que estaba necesitando este estímulo, este empuje, digamos, desde el Estado, para que puedan iniciar en algunos casos, continuar y eventualmente finalizar sus estudios. Vos lo decías muy bien, Becas Progresar, en principio, está enfocada para mayores de 18 años en varias de sus líneas: superior, educación obligatoria, que incluye secundaria y primaria, lo que conocemos nosotros como PRONAFE o enfermería, Progresar Trabajo, y que a su vez también dentro de esas edades tiene lo que nosotros llamamos grupos vulnerables, es decir, un tratamiento especial para las personas que pertenecen a los pueblos originarios, al colectivo trans, personas con discapacidades o familias monoparentales. Y en ese escenario quería comentarte algo que es muy lindo, muy importante, para nosotros también nos lleva mucha emoción. Hace unos días atrás, el presidente de la República, por medio del decreto 57, ha creado el Fondo Fiduciario de Progresar, que durará 20 años.
Ah, mira,
esto
qué bueno.
Comenzar ya a establecer como una política de Estado, una política pública, este beneficio, ya convertirlo en algo permanente en primera instancia.
Ahí hablaba el coordinador de Becas Progresar, Luis Robles. Vamos a escuchar atentamente al guionista y director de cine Jorge Gallero sobre el documental de la tragedia de Iron Mountain, que ocurrió en Barracas en épocas de Macri, recordarán, ¿no? La muerte de bomberos y policías, 10 víctimas fatales. Dice Gallero sobre ese hecho horroroso: la historia encierra situaciones que realmente había que contar. La película, tengo entendido que se difundió anoche por Canal 9 de Televisión, a 8 años del incendio que tuvo lugar en el depósito de Azara 1245, Jorge Gallero se refirió al estreno del documental En cumplimiento del deber, el cual relata estos acontecimientos. Es un documental que cuenta el incendio de Iron Mountain, reconstruyendo el momento de la época. Pero vamos a escucharlo atentamente, lo que dijo Jorge Gallero, en diálogo con la radio pública.
Un documental que cuenta el incendio de Iron Mountain desde una perspectiva reconstruyendo el momento de época, tomando los testimonios de los familiares de las víctimas y contando las hipótesis, la investigación y quiénes son las empresas sospechadas de corrupción y de lavado de dinero que guardaban información en ese depósito. Sí, la historia encierra un montón de imágenes muy fuertes, de situaciones que realmente había que contar. Y bueno, ayer pudimos mostrar por primera vez el documental en el mismo sitio donde sucedió la tragedia, con todos los familiares, con el barrio. Realmente fue un momento muy fuerte, muy 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 lindo a la vez también, porque nos juntamos todos a exigir justicia y a mostrar el documental.
Exactamente, el documental se proyectó en pleno barrio de Barracas, ahí en la misma calle Azara había una importante cantidad de público para ver este documental realizado por el guionista y director Jorge Gallero. Hoy se emitió por el Canal 9, mejor dicho hoy, ayer, por la noche, a las 22, se emitió por el Canal 9 de televisión, reflejando la tragedia de Iron Mountain, del depósito de Iron Mountain, en Azara 1245. Como decía Gallero, la historia encierra un montón de imágenes muy fuertes de situaciones que realmente había que contar y hacer. Laboratorios Chaqueño se va a ocupar de la producción de los primeros test serológicos del país. La periodista y colega Noelia Moreira, de Radio Nacional Resistencia, se refirió a los primeros test serológicos del país producidos en la provincia del Chaco, destacando el gran avance que esto significa.
Se presentó esta semana, y bueno, es un gran avance. Laboratorios Chaqueños es un laboratorio público que funciona aquí en el Chaco, que se había inaugurado hace varios años, pero que no estaba funcionando. Sin embargo, desde el 2010 en adelante, y en una de las gestiones también del actual gobernador, empezó a funcionar este laboratorio que viene creando varios reactivos. Este es uno más, una innovación más que tiene que ver con, bueno, la posibilidad de crear estos test que van a ser para detectar anticuerpos. Ajá. Ya no estamos hablando de hisopados para detectar si uno tuvo COVID o no, sino ya una nueva etapa de los testeos, que es para detectar si a partir de quien tuvo COVID o se vacunó, generó anticuerpos y cuántos anticuerpos generó también su sistema inmunológico en este sentido. Hablábamos esta semana con el titular de Laboratorios Chaqueños, Carlos Barcesa, que nos decía que la idea es ya está esta primera tanda de 600 kits. La idea es producir más de 115.000 en una primera etapa, porque Chaco, este equipo de científicos de Chaco concursó a nivel nacional y ganó una de las líneas de fomento de CONICET, y gracias a esto se pudo crear este kit, que en principio va a ser para todo el país. Se va a distribuir a través del Ministerio de Salud de la Nación, y que inclusive por sus costos, la rapidez con la que trabaja el reactivo y el amplio espectro del análisis, podría inclusive hasta exportarse a otros países. Mira, porque es mejor que los que hay en otras partes del mundo.
Ahí está la palabra de la compañera de LRA26 Radio Nacional Resistencia, Noelia Moreira, refiriéndose a los primeros test serológicos del país producidos en la provincia del Chaco y destacando el gran avance que esto significa. 4:30 de la mañana, vamos a escuchar ahora a Florencia Leguizamón. La doctora Florencia Leguizamón pertenece al Servicio de Oncología del Hospital Regional en Santiago del Estero y señaló que no tuvimos pacientes oncológicos complicados por COVID. Esto fue apuntado por la doctora en el Día Mundial contra el Cáncer sobre el trabajo que realizan en el nosocomio, el aumento de casos, como así también el avance de técnicas en el tratamiento y técnicas de diagnósticos. El diálogo de la doctora Leguizamón con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
Nosotros estos últimos años, en general, la mayoría de los oncólogos hemos apreciado que ha habido un incremento de casos. En cuanto a lo que es la parte pública, el número de casos que han aumentado han sido sobre todo de tumores ya avanzados en algún punto, ¿no? Sí están en porcentaje más pequeño los tumores que son más diagnosticados en forma temprana, pero hemos visto en los últimos 2-3 años tumores que han sido diagnosticados en etapas avanzadas. Quizás no sé si tendrá relación o no con estos años que estamos pasando por la pandemia y el miedo un poco a acceder a distintos servicios de salud para los controles correspondientes, que han hecho que muchos pacientes hayan consultado en forma tardía.
Ahí está la palabra de la doctora Leguizamón, la doctora Leguizamón, Florencia Leguizamón, perteneciente al Servicio de Oncología del Hospital Regional de Santiago del Estero. Actualizo los datos aquí en Córdoba, 13 grados 7 la actual temperatura. Nos vamos acercando a la mínima de 13 establecida por el Servicio Meteorológico. 13.7, humedad 82%, el cielo está totalmente despejado, presión 969 decimal 3. Ahora sopla una brisa del sur a 3 kilómetros, visibilidad óptima máxima 28 grados. ¿Cómo está el tiempo en Buenos Aires, Ana?
En este momento 17 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, humedad 88%, subió un poquitito la humedad, cielo ligeramente nublado y la mínima sigue allí plantadita en 14 grados, la máxima también plantada en 26 grados. Se estima una jornada con cielo algo nublado durante prácticamente todo el día y a la noche ya tenemos cielo despejado. Para mañana y los próximos días, muchísimo sol con máximas de 28 para el martes, 30 para el miércoles, 32 para el jueves. Buena semana aparentemente.
Bueno, ojalá, ojalá, ojalá que sea así. Ana, mensajes tenemos por ahí.
Así es, Sergio de Barrio Yapeyú, allí en Córdoba. Cerquita, lo conozco a Sergio, cerca del Vado, como decíamos cuando estábamos allí en la zona. Manda saludos al equipo de Diario Nacional, gracias por el programa, Claudio. También Abel de Parque Patricios manda muchos saludos a Radio Nacional, muy buena semana para todos, saludos Claudio. Magdalena de Mataderos, gracias por las noticias, Claudio, muy buen programa. María de Longchamp, saludos a Diario Nacional, muy buena semana para todos. Se comunicaron al 1165-840870 y si no pueden dejar su mensaje grabado en la línea de oyentes al 0810-222-0870.
Después vamos a ampliar, pero denunciaron penalmente al empresario inglés Joe Louis. Lo anunció la esposa del doctor Jorge Rashid, que fue interceptado. Jorge integraba ese grupo de 21 personas que se dirigían a una parte del lago Soberano y que fueron interceptados por 40 personas armadas que responden a este magnate inglés. Van a denunciar penalmente a Joe Louis. Así que bueno, vamos a tener algunas novedades respecto a lo que está pasando en Lago Escondido. 4:35. ¿Quedó algún mensajito más, Ana?
Así es, estaba escribiéndonos Guillermina nuevamente de Córdoba, manda otro saludo, muchas gracias. David de Cañuelas, provincia de Santa Fe, deja sus saludos y muy, pero muy buena semana, nos dicen, escribiéndonos al WhatsApp de Nacional al 1165-840870.
Bueno, a pedido de un oyente, de uno de los que dejó mensaje grabado, vamos a escuchar al enorme, pero al enorme Chico Novarro, vaya, vaya, autor de tangos, ¿no? Bien. Bueno, Chico es un tipo ecléctico, sincrético, ya sabemos que él ha transitado por distintos géneros, pero en el último tiempo se ha dedicado a la música ciudadana. Autor e intérprete de este tema que pidió el oyente y nosotros lo vamos a complacer.
Miguel de
Miguel, a ver, decime quién es.
Miguel de Argüello.
Bueno, muy bien, Miguel de Argüello, para vos. Chico Novarro, Cordón.
Duro como el alma de un frontón, sos un penal de curdas y mosquitos, largo y pisoteado cinturón de una ciudad que va creciendo a gritos. Si te habrás mamado de alquitrán, de pocho y celofán, de correntada, panteón de rata enamorada que cruza sin mirar el callejón. Sobre el almanaque de tu piel corrió la miel de trompos y monedas, viejo cordón de mi vereda, la luna y el hollín te hicieron gris. Contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba, cuando la noche era un festín de taco y de carmín en la enramada. Háblame del zaguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla, si en este mundo sin orillas el único peatón sos. Viejo cordón de mi vereda, paredón de suelas, tropezón de amor. Mientras nadie habla de vos y ninguno te recuerda, sos el costado que encierra por derecha y por izquierda un siglo de procesión. Sos la escolta sin barullo de un barrendero y su orgullo de un trasnochado botón. Contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba, cuando la noche era un festín de taco y de carmín la enramada. Háblame de zaguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla, si en este mundo sin orillas el único peatón sos vos. Si en este mundo sin orillas el único peatón sos vos.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Radio 2022. Nacional. Pública. Y en todo el país.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Los Chalchaleros.
Don Alfredo Zitarrosa, uruguayo-argentino, escribió muchas canciones inmortales. Zamba por Vos es una de ellas, es una de esas zambas que a uno lo emocionan cada vez que se escucha. Y entre el repertorio clásico de Los Chalchaleros, el inmortal, el que ellos quisieron que permaneciera para siempre, está la grabación que hicieron junto a Mercedes Sosa esa noche en el Estadio Delmi de Salta, esa noche final del 16 de junio del año 2001. Acompañan a la invitada Mercedes Sosa, Polo Román, Pancho Figueroa, Facundo y Juan Carlos El Gordo Sarabia. Zamba por Vos, Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, un momento inmortal en la historia de la música argentina y de la canción de la humanidad.
Yo no canto. canto por vos. Te canta la samba y cantando así canta para mí, canta para mí. Y cantando así canta para mí, canta para mí. Sambita canta, no le esperes más. Tienes que pensar que si no volvió, porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó.
¿Leo?
Todas las madrugadas. Quisiera pedirles un tema por Hernán Figueroa Reyes, porque el sábado se cumplieron 49 años de su desaparición físicamente. Un abrazo y que tengan un buen día.
Que se comunicaron a través del 0810 2 gracias Massimino, 0810 222 0870 0810 222 0870. Muy agradecidos, gracias por la compañía, gracias por esos mimos de cada madrugada. 446.
Un abrazo y un beso muy grande.
Sí, muchas gracias. Yo también le mando un beso grande. Gracias. 4:46, datos del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, querida Ana Córcico.
La temperatura 17 grados una décima, cielo ligeramente nublado, humedad 88%, la máxima para hoy 26, la mínima 14 grados.
Bueno, muy bien, aquí en Córdoba, reitero, 13.7, ¿eh? está fresco. No digo que hace mucho frío porque cualquiera que me escuche en la Patagonia se va a reír de mí. 13 grados 7, está fresquito. 82 el porcentaje de humedad, despejado el cielo, la máxima 28 grados, cielo despejado hasta la tarde, algo nublado después, y por la noche vuelve a estar despejado. Para mañana martes, mínima de 15, máxima de 32. Para el miércoles, mínima de 18, máxima de 33. Para el jueves, mínima de 19, máxima de 34 grados. Afectados por el calor, afirman que la campaña maicera en Entre Ríos no va a ser buena. Habló el meteorólogo de la consultora de climatología aplicada, Germán Heisenknecht, quien sostuvo que el maíz fue el cultivo más afectado por las altas temperaturas en enero y vaticinó que la campaña maicera en Entre Ríos no será buena. El diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
A finales de diciembre ya habíamos tenido un pequeño anticipo de lo que había sido. O sea, diciembre nos anticipó de cómo venía el verano porque, o sea, las lluvias empezaron a decaer de manera bastante drástica. Si bien hubo eventos que en algún momento auxiliaron al maíz, digo en algún momento porque de todo este periodo el gran perdedor ha sido el maíz. Pero bueno, a finales de diciembre ya se vio un inicio, una primera ola de calor que después se dio con algunas precipitaciones ahí en la transición de diciembre-enero. Y después iniciamos, sobre todo esa semana que fue del 9 al 15, que fue una semana de 6-7 días muy difíciles, no solamente en Entre Ríos, sino en gran parte del país, con temperaturas mínimas muy altas. Y bueno, dentro de ese contexto de altas temperaturas, el maíz que ya venía padeciendo, digamos, la flora con las reservas muy ajustadas y con lluvias que nunca se recuperaban, obviamente fue el golpe de gracia, sobre todo para los maíces tempranos. Los maíces tempranos padecieron mucho eso. Quizá algún maíz más tardío se pudo recuperar, ¿viste? Pero en general la campaña maicera para Entre Ríos no va a ser buena. Yo creo que los productores en general saben eso, que cuando en agosto, septiembre se pronostica un evento La Niña, saben que no pueden tener grandes expectativas de rendimiento, por eso tratan de adelantarse un poco o en algunos casos toman la estrategia contraria, que es pasarse a los maíces tardíos. No sabría decirte cuántos productores pasaron a esa estrategia, pero bueno, los que lograron pasarse a una estrategia más tardía de siembras de maíz y eventualmente tomaron la floración un poco más avanzado sobre el mes de enero, quizá pueden tener algún rinde un poco mejor en maíz. La soja obviamente que también sufrió eso, sobre todo esa semana, como decíamos, de tan fuerte ola de calor, obviamente que también lo sufrió, pero después vino la recuperación a partir del 15, incluso ahora hasta estos días estamos teniendo alguna lluvia, es decir, a partir del 15 con alternancias tuvimos una ventana húmeda que era la que se esperaba.
Ahí está la palabra del meteorólogo de la consultora de climatología aplicada, Germán Heisenknecht. Vamos ahora a escuchar al presidente de Adimer, Sergio De Luca, quien se refirió a la realidad del sector metalúrgico en Entre Ríos al manifestar: fue muy complejo y muy desparejo el trabajo en el sector durante la pandemia. 2021 fue un año de mucha actividad, de mucho trabajo, y el problema no fue la pandemia, sino la escasez de materiales y el aumento desmedido de los precios. La palabra de Sergio De Luca en diálogo con LT11, Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Sí, fue muy complejo y muy desparejo. Nosotros tenemos dentro de la Cámara empresas que, como la mía, digamos, que trabajamos para empresas esenciales, de la alimentación o de los químicos, que trabajamos siempre desde el arranque y tuvimos que arreglárnosla para conseguir información, para cuidar a la gente, para poder seguir con las puertas abiertas, y hubo otras que estuvieron cerradas un par de meses, que fue realmente tremendo, y eso fue más que nada en 2020. 2021 fue un año de mucha actividad, hubo la mayoría con crecimiento, y el problema no fue tanto la pandemia, sino las consecuencias que trajo de la falta de insumos, de los aumentos desmedidos de los precios, que aún pagando precios un 20, un 30% en dólares más alto de lo que es el histórico, tampoco uno podía conseguir el material, teníamos trabajos y no podíamos cumplir porque no teníamos quien nos vendiera material. Se cortó la financiación violentamente de tener la posibilidad de comprar a 30, 60, 90 días. Los proveedores empezaron a exigirnos contado anticipado. Los clientes también se demoraron con los pagos y a nivel bancario, los bancos nos cerraron las puertas, por lo menos todo el sector metalúrgico, que somos la mayoría pequeñas empresas, directamente no nos dieron un peso de crédito. Entonces fue un cuello de botella de que la mayor complicación pasó por ese lado, no tanto por la pandemia en sí, ¿no?
Ahí está la palabra de Sergio De Luca, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos, ADIMER. El acrónimo es ADIMER. Muy bien, vamos a escuchar a Héctor Martínez, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, quien también dialogó con la Radio Pública de Concepción del Uruguay refiriéndose a la pérdida que se ha producido por la sequía y las altas temperaturas. Febrero, dijo, es determinante para la soja. Hay relevamientos que aún faltan para determinar la pérdida y al hacer un repaso de los distintos cultivos, agregó, lo del maíz está perdido en gran proporción. Y la soja, gracias a algunas lluvias, afortunadamente llegó a un 62% de buena, muy buena, y tuvo una leve recuperación.
Sí, fue así. Lamentablemente lo que se dijo en un principio, casi al inicio del año pasado, sobre la expectativa y proyecciones de una niña, se mostró esa severidad de una niña en el mes de diciembre, sobre todo, y parte de enero, que impacta de lleno a todo el territorio provincial y también un área muy importante del país y productiva del país. Una región pampeana que no solamente con la falta de agua, sino con temperaturas extremas de por encima de 31 grados, y en algún periodo de los primeros días de enero, por encima de 40 grados. Eso lo que hizo fue registrar en un maíz, por ejemplo, que estaba en plena producción y lo frenó decididamente y marcó, digamos, una producción que, si bien no hay todavía un relevamiento de lotes, porque recién es incipiente la cosecha, una merma sustancial en ese rendimiento. Si había expectativas de producción en ese maíz en particular por encima de 8.000, 10.000 kilos, hoy no van a cerrar algunos lotes de 3.000 o 4.000 kilos. Y ni hablar en algunas zonas en particular, como el centro provincial, donde se anticipó mucho lo que fue para forraje, para picado, y otras que ni siquiera llegaron a conformar su espiga. Así que hay un relevamiento que aún falta determinar de qué tan severa fue esa pérdida, ¿no? Y eso alertó a todo el sistema productivo provincial, con instituciones inclusive de lo que es la mesa de enlace, para disparar a través de una comisión de emergencia y desastre agropecuario esto que hace muy poco decreta el gobierno provincial y refrenda en lo nacional, que es la emergencia agropecuaria, ¿sí?
Ahí está la palabra de Héctor Martínez, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Buen uso de la energía, habló Pablo Marzó, refiriéndose a la actualidad de la empresa Las Camelias y a la necesidad del buen uso de la energía en los distintos procesos de la cadena, al señalar que en cada una de las plantas trabajamos primero en una reducción de consumos y estamos trabajando mucho en recuperaciones de energía. También dialogó con LT11 Nacional Francisco Ramírez Concepción del Uruguay, agregando que seguimos exportando energía de manera ininterrumpida.
Sí, nosotros trabajamos muchísimo en la sustentabilidad de negocio, en que era no solamente la parte económica, sino también ambiental. Y bueno, uno de los temas era justamente en los residuos que se producen. Uno es el impacto en el agua. Y bueno, trabajando en separaciones físicas y después por proceso de trabajo de las bacterias, justamente, hemos podido capturar este gas metano que se genera en las piletas de decantación, que uno normalmente las puede ver a cielo abierto, ¿no es cierto? en realidad es una pérdida de eficiencia total, porque uno está liberando un montón de gas metano que se podría, gas metano y otros gases, ¿sí? Pero puntualmente que podemos utilizar es el gas metano, que nosotros lo capturamos y lo pasamos por una caldera para generar vapor y vuelve nuevamente al sistema como vapor para el proceso de limpieza o para movilizar algunas máquinas, ¿viste? Algunas calderas que, perdón, algunos digestores que tenemos adentro.
Ahí está la palabra, escuchábamos atentamente, de Pablo Marzó. Radio Nacional Concepción del Uruguay, Radio Nacional Francisco Ramírez Concepción del Uruguay, también dialogó con Pedro Viñó, nuevo presidente de Maizar, refiriéndose a los desafíos que se le presentan ante su nuevo rol, al expresar que creo que hoy tenemos una gran oportunidad y acepté este desafío en esta situación. Pedro Viñó.
Si vamos a seguir insistiendo de la misma manera, seguramente vamos a obtener los mismos resultados. Y cuando, viste, cuando yo soy productor, ¿no? Cuando tengo un problema en el campo, trato de buscar el mejor técnico que tenga a mano para que me dé una solución. Bueno, claramente tenemos un problema de comunicación. Ustedes que están en comunicación seguramente entenderán más que yo de esto. Lo que estamos tratando de hacer es buscar profesionales que nos digan cómo innovar, cómo hacer un abordaje distinto de este tema, ¿no? Cómo contar esta historia desde otro lugar. Yo creo que no da para más. O sea, Argentina tiene un montón de cosas para desarrollarse y parece que en un montón de aspectos sigue cayendo y no termina de caer, ¿no? Hay un montón de números que nos preocupan sobremanera de lo que tiene que ver con el desarrollo humano de la Argentina y sabemos que la cadena del maíz y del sorgo tiene muchísimo para aportar. Además, tiene mucho para aportar de forma federal, ¿no? Bien federal, porque la cuenca fotosintética donde se pueden realizar estos cultivos es inmensa, es transversal a un montón de provincias, muchas provincias, ¿no? Y no conviene llevarse el producto a otro lugar a industrializarlo, porque agregamos huella. En la medida en que nosotros trasladamos biomasa, la biomasa viaja mal, como dice Eduardo Trigo, porque tiene humedad, porque hay un montón de aspectos que hacen que sea caro el traslado. Y eso le suma huella. Por lo tanto, hoy más que nunca tenemos que pensar en el desarrollo local, en la transformación in situ, donde se produce la fotosíntesis, en ese lugar. Bueno, el desafío es ver cómo lo comunicamos, cómo lo medimos, cómo estos datos que sabemos los certificamos, ¿no? No damos lugar a ningún tipo de duda, le metemos seriedad a la cosa y lo contamos. De la forma más eficiente que podamos, a través de los interlocutores que nos digan que puede ser más eficiente. Me parece que el desafío pasa por ahí, vamos a intentar hacerlo por ahí, le vamos a poner energía a eso.
Ahí está la palabra del nuevo presidente de Maizar, Pedro Viñó, antes fue titular de APRESID, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, que es una organización no gubernamental sin fines de lucro, integrada por una red de productores agropecuarios que, a partir del interés en la conservación de su principal recurso, el suelo, adoptaron e impulsaron la difusión de un nuevo paradigma agrícola basado en la siembra directa. 5:00 a.m. en toda la República Argentina, en todo el territorio bicontinental e insular. Síntesis informativa, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El presidente llega a Barbados para culminar su gira internacional. Arribará hoy a las 15 a la ciudad de Bridgetown, Barbados, punto final de su visita que incluyó Rusia y China. En el país caribeño mantendrá una reunión con la primera ministra, Mia Mottley, con el objetivo de afianzar las relaciones bilaterales, de la misma manera que lo hizo en las otras dos ocasiones. Agustín Rossi dijo que espera que Juntos por el Cambio encuentre el consenso para acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El exministro de Defensa sostuvo que dejaron un problema en referencia a la deuda tomada por el gobierno de Macri. Añadió que la oposición debe tener la madurez necesaria para discutir porque el oficialismo está sacando adelante algo que heredó.
Deportes.
Fútbol internacional, nos vamos hacia África. Senegal es nuevo campeón de la Copa de ese continente. Los comandados por Sadio Mané vencieron a Egipto 4-2 en los penales, luego del 0-0 en tiempo reglamentario. Es la primera vez en la historia que los Leones de Teranga se consagran campeones continentales. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Chaco la temperatura es de 14 grados 5 décimos, humedad 76%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 17 grados 1 décimo, 88 es el porcentaje de la humedad, del cielo ligeramente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Ahí escuchábamos No Pibe, un blues compuesto por su baterista y vocalista Javier Martínez, perteneciente al grupo de rock argentino Manal. Bueno, siempre hay una pelea con Gavis de quiénes eran los que lideraban Manal específicamente, pero en vísperas de la época de la finalización de las grabaciones para la banda sonora de la película Tiro de Gracia, Martínez compone el blues No Pibe. Llegaron a grabar un demo para la CBS que nunca se llegó a completar porque la compañía no apoyó el proyecto en ese momento. Bueno, la grabación de la canción contó con Javier Martínez en batería y voz, Claudio Gavis en guitarra eléctrica y Alejandro Medina en el bajo eléctrico. La versión original de No Pibe se grabó en los estudios TNT de Buenos Aires a comienzos del 69, siendo editada por el sello independiente Mandioca, con Necesito un Amor del lado B, ¿lo recuerdan? Necesito un Amor, acá lo hemos pasado también, como segundo sencillo de Manal. En el 73 el tema fue incluido en el álbum doble de compilación Manal, editado por Talent. Posteriormente fue registrado en reiteradas ocasiones en vivo, editándose en Manal, en Obras, de 1982, Manal en Vivo, en 1994, En Vivo en el Roxy, 1995, esta última sin Claudio Gavis ya, y En Vivo en Red House, en 2016. Bueno, el autor Javier Martínez, el productor, el recordadísimo Jorge Álvarez. 5:08 de la mañana. Iniciando ya la tercera hora de nuestro Diario Nacional. Y ahora sí, con toda estridencia, con toda euforia, le damos la bienvenida a los de las 5. Buen día, buen día, buen día. Arriba los corazones, vamos a levantarse, energizate. Hacé de este día el mejor día de tu humanidad. Arriba, arriba, arriba. Tranquilo, gallo, tranquilo. Cinco y diez de la mañana, 5:10 de la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Ana.
17 grados, una décima, humedad 88%, cielo ligeramente nublado, máxima 26.
Perfecto, aquí en Córdoba recordamos, 13 grados 7, cielo despejado, humedad 82%. Máxima 28 grados, cielo despejado durante casi toda la jornada de este lunes 7 de febrero, comenzando la semana 6, arrancando la programación 2022 de la Radio Pública. Y como hacemos a esta hora, en esta secuencia, vamos con el calendario de pagos del ANSES. En esta jornada, Ana Córcico.
Así es, Claudio. ANSES informa que hoy, 7 de febrero, cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los 32.664 pesos, con terminación en sus documentos en cero. También asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo con su documentación terminada en cero. Asignaciones familiares y pensiones no contributivas para todas las documentaciones terminadas en cero. Es decir, que en asignación familiar de pensiones no contributivas, hoy cobran todos. Los que están en el programa alimentar con la terminación en documentos en cero. También los de la, el programa Hogar para la compra de garrafas. Recordemos, los que no tienen gas natural, especialmente este aporte es para ellos y son los que van a cobrar con la terminación en el documento en cero. Es decir, todos los que tienen cero cobran hoy.
Perfecto, perfecto. ¿Algo más para añadir, querida Ana?
No, tenemos algunos mensajes, pero bueno, estamos esperando la actualización de los datos del tiempo.
Dale. Después lo dejamos para después, sí, los mensajitos, señor. Dale. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, mi querida Ana Córsico, quien nos va a acompañar en estas dos semanas. Ya lo digo, Sonia está de vacaciones, por las dudas se lo digo a la gente para que no se preocupe. Pues Sonia está perfecta, ahora se ha dedicado a parar un poquito la máquina 15 días. Así que nos acompaña nuestra querida Ana Córsico. 5:12 de la mañana. Bueno, vamos a darle lugar a las noticias del fútbol, a los deportes en general. Va a hablar de fútbol y de tenis el muchacho. Siempre atento, hombre de RPN, relator Espacio Nacional, Damián Zárate en el aire. Buen día.
Hola, Claudio, querido. Buen día, ¿cómo andamos? Abrazo enorme, buen comienzo de semana para vos, para los compañeros y para los y las oyentes en el aire de la radio pública. Escribamos la página deportiva en el amanecer de esta semana, que lo digo ahora porque no hay demasiado de la actualidad futbolera. El próximo jueves comienza la Liga Profesional de Fútbol Masculino en la República Argentina, con 28 equipos en la primera división y con 4 partidos el próximo jueves que iremos contando con el correr de la semana. El título más alto del fin de semana es la consagración de la Argentina en la Copa América de Futsal, desarrollándose en Paraguay. Debió jugarse en Brasil, pero por una cuestión epidemiológica trasladaron la sede y el equipo anfitrión llegó hasta la final porque eliminó en semifinales a Colombia, y la Argentina eliminó a Brasil en semifinales, y en el partido decisivo, en el partido cumbre, en el partido determinante, el equipo de Matías Lukuix, con grito de Alan Brandi, le ganó al elenco guaraní y por tercera vez en la historia se queda con la Copa América. Recordando, Claudio, y también lo contamos toda la semana pasada, que la Argentina es el subcampeón del mundo. En Lituania, el octubre último pasado, perdió 2-1 con Portugal. Bueno, más títulos que ha dejado el fin de semana. Ya tenemos a los 4 mejores del Mundial de Clubes, recordando que el equipo de la Europa, de la UEFA, se mete directamente en semifinales, al igual que el campeón de nuestro subcontinente, de la Conmebol, que es el Palmeiras. El Al Hilal de Arabia Saudita eliminó al Al Jazeera de Emiratos Árabes Unidos, le ganó 6-1 y va a jugar el próximo miércoles 9 de febrero contra el Chelsea. Antes, el sábado, el Al Ahly de Egipto eliminó al Monterrey de México. Lo contamos también la semana pasada, ¿sabes, Claudio?, que el señor Barriga es hincha del Monterrey, bueno, quedó afuera. Entonces, el martes 8 de febrero, el equipo egipcio va a jugar con el Palmeiras. Ambos partidos 13:30, tanto martes como domingo. También lo que ha dejado el fin de semana, para seguir repasando, el gol de Messi en la Liga de Francia, golazo de Messi en la victoria 5-1 del Paris Saint-Germain sobre el Lille. Y nos metemos también, estaba viendo si había algo más de fútbol. Sí, repasemos que hoy tenemos 2 partidos en las principales ligas del mundo, por ejemplo, en la Liga de Italia, 16:45, Salernitana recibiendo a Spezia, y a las 5 de la tarde, por la Liga Española, el Athletic de Bilbao va a jugar con el Español de Barcelona. El Athletic de Bilbao, que viene de eliminar el viernes, la semana pasada, al Real Madrid en la Copa del Rey. Pero también hablemos de tenis, entre que terminó el ATP de Córdoba con la consagración de Ramos Viñolas, que le ganó en 3 mangas a Alejandro Tabilo, los 2 que eliminaron en semifinales. Viñolas le ganó al Topo Londero y terminó venciendo al verdugo del pequeño Schwartzman, al chileno Tabilo. Y vamos rumbo al comienzo de lo que va a ser el ATP de Buenos Aires, que tiene el agregado emotivo del partido de Juan Martín del Potro el martes, ¿eh? El martes va a jugar Juan Martín del Potro con Federico Del Bonis, ¿eh? Ese será el partido entonces, o el torneo que lo tendrá a Juan Martín del Potro despidiéndose. Y también te dejo un destacado de lo que va a ser el comienzo hoy con un choque de argentinos. Claudio, reitero, en el ATP de Buenos Aires, 18:30 van a jugar Francisco Cerúndolo con Facundo Backnis. Te dejo ese partido como destacado en primera ronda, con algunos argentinos también que se metieron desde la quali, por ejemplo, el platense Tomás Echeverry. Pero así que vamos a ir desandando el camino del ATP de Buenos Aires, y reitero, en la semana donde vuelve formalmente el fútbol masculino en la Argentina. Claudio, te mando un abrazo enorme, siempre un placer estar en el aire de la radio pública, la radio de bandera. Buen comienzo de semana.
Buen comienzo de semana, mi querido Damián Zárate, hombre de Relatores, Pasión Nacional. Recordemos que la guardia del magnate británico John Lewis bloqueó la marcha de montaña al Lago Escondido. El abogado de FIPCA, Sergio Cuestas, que integra la marcha para acceder al Lago Escondido por el camino de montaña, informó que fueron interceptados por la guardia del magnate británico y les han impedido continuar hasta la costa del lago público, ubicado a 40 kilómetros del Bolsón, en la provincia de Río Negro. Un grupo de 21 compañeros y compañeras iniciaron la marcha el viernes pasado por el camino de montaña, que está permitido para llegar al Lago Escondido, pero cuando transitaban por el Lago Soberanía, situado fuera de las tierras de Lewis, una guardia de 50 personas, página 12 dice una patota de Lewis, ¿no? Una guardia de 50 personas armadas a caballo y a pie que responden al inglés, cortaron el camino hostigando a la columna con todo tipo de amenazas y no les permitieron seguir avanzando. Entre ellos se encuentra el querido compañero y amigo Jorge Rashid, médico sanitarista. El presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, FIPCA, Julio César Urien, mostró su preocupación por la seguridad de los compañeros y compañeras que se encuentran en la montaña y que no pueden ser asistidos, y adelantó que va a presentar un habeas corpus ante la justicia de la provincia para que garantice la integridad física y les permitan acceder al lago público tal como lo establece la legislación provincial y la Constitución Nacional. Bueno, les comento, y esto lo apunté al comienzo del Diario Nacional, que el juez civil de Bariloche, Mariano Castro, rechazó el habeas corpus preventivo que había presentado en este caso Raúl Pitrula, integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Bolsón, junto a otras personas, seguramente estaba también Julio César Urien, con el objetivo de que se garantizara la integridad de las personas intervinientes en la marcha a realizarse por el camino Tacuifí hasta el margen del Lago Escondido. Debemos también apuntar que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación advirtió este domingo que recibió denuncias acerca que unas 40 personas de civil que portan armas de fuego amenazan e intentan impedir una marcha de protesta hacia el Lago Escondido en tierras del británico Lewis, a pesar que afirmó ese es un camino autorizado por la justicia para poder acceder a ese lugar. Nos ingresaron denuncias de personas que se encuentran en este momento en el camino de montaña rumbo al Lago Escondido en tierras de Lewis. Más de 40 personas de civil, 50 concretamente, llegaron al lugar con armas de fuego para amenazar y que no continúen la travesía, dijo la Secretaría de Derechos Humanos en su cuenta de Twitter. El organismo añadió: cabe destacar que ese es un camino autorizado por la justicia para poder acceder al lago. Ya solicitamos a las autoridades de la provincia de Río Negro que garanticen la seguridad y libre circulación de todos ellos. Bueno, otro de los temas destacados que también dimos cuenta en el Diario Nacional en esta jornada fue lo que pasó concretamente en la ciudad de Rosario, donde por la cocaína adulterada 4 personas se encuentran internadas en grave estado y creen que es por droga contaminada. 4 personas de entre 22 y 41 años fueron internadas este domingo pasado en grave estado en el Hospital Roque Sáenz Peña, en la zona sur de la ciudad santafesina de Rosario, por consumir cocaína presuntamente adulterada, informaron fuentes de la Secretaría de Salud Pública de la municipalidad local. Vocero de Salud Pública Municipal precisaron que 4 personas fueron internadas en el Hospital Roque Sáenz Peña. 2 varones de 41 y 26 años están internados con asistencia mecánica respiratoria. Una mujer de 22 y un varón de 31 fueron derivados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y al Sanatorio Los Alerces de la ciudad de Rosario. Recordemos que finalizó la gira presidencial en China. El presidente recorrió en el día de ayer el centro tecnológico Huawei, su última actividad en China. El presidente Alberto Fernández recorrió las instalaciones del centro tecnológico Huawei en Beijing, o Huawei en Beijing, los teléfonos celulares, Huawei, en lo que fue su última actividad en la República Popular China, donde se había reunido en la madrugada del domingo mediodía de Beijing con su par Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo. El jefe de Estado conversó con los principales directivos de Huawei, del gigante tecnológico, en especial sobre la importancia de la innovación, y además se interesó por los proyectos que llevan adelante en movilidad de redes inteligentes y transición energética. En la visita al centro, que ocupa casi 75.000 metros cuadrados, Alberto estuvo acompañado por la comitiva integrada por el canciller Santiago Cafiero, los gobernadores de Río Negro, Arabella Carreras, de Buenos Aires, Axel Kicillof, de Catamarca, Raúl Jalil, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, la secretaria de Deportes Inés Arrondo, el embajador en China Sabino Vaca Narvaja, los legisladores nacionales Adolfo Rodríguez Sá y Eduardo Valdés, y el intendente de José Cepaz, Mario Ishii. Durante su estadía en China, el presidente además fue nombrado profesor honoris causa en la Universidad de Tsinghua, visitó el Museo del Partido Comunista y la Ciudad Prohibida, colocó una ofrenda floral en el mausoleo de Mao Zedong y participó de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de invierno. Recordemos que el presidente estará volando hacia Barbados ya, arribará a las 15 a la capital de la isla caribeña Bridgetown, donde va a culminar su gira internacional, y lo hará como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y se entrevistará con la primera ministra de ese país, Mia Mottley. A propósito de la gira presidencial en China, habló el periodista, antropólogo, escritor NG, Gustavo NG, y dijo que es la gran propuesta de China para un orden internacional, refiriéndose a los acuerdos firmados por el presidente Alberto Fernández tras su reunión con su par chino Xi Jinping, resaltando la importancia del acuerdo por la Ruta de la Seda.
Bien, en principio el hecho de que el presidente haya firmado, había dudas, había muchas dudas de si el presidente iba a firmar o no. La iniciativa de la franja y la ruta, o nueva ruta de la seda, es como la gran propuesta de China para un orden internacional que tiene sus cambios importantes, ¿no es cierto? Tuvimos en el mundo hace 80 años un reordenamiento con el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora pareciera que sin esta violencia se está dando un reordenamiento con la emergencia o reemergencia de China como un poder gigantesco, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la propuesta de China no es tanto combatir y una pretensión de desmantelar los organismos que existen desde las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, etcétera, sino participa China, o el Fondo Monetario, ¿no? China participa de todos esos organismos, pero, bueno, va creando alternativas, ¿no? Entonces, la iniciativa de la franja y la ruta es una propuesta de una comunidad de países. En este momento ya hay cerca de 140 países que lo suscribieron. No es solamente China y sus amigos, ¿no? O sea, realmente es una propuesta que ha tenido bastante éxito. Pero Argentina dudaba, prácticamente toda América Latina había suscrito el ingreso a esta iniciativa, salvo México, Brasil y Argentina, o sea, las tres grandes economías. No, por supuesto, esto tiene que ver con políticas de alineamiento, ¿no es cierto? O sea, Estados Unidos no quiere saber nada que nuestros países tengan una relación fluida con China, entonces por eso Argentina estaba dudando. Por eso, que esos tres países, Argentina sea el primero que lo firma, bueno, puede quedar como todo, puede quedar en nada, pero por otra parte no. China ha hecho una suerte de prueba de amistad y con la invitación. Los países que no suscriben, bueno, me están dando un mensaje también, ¿no? O sea que, bueno, hay que ver de acá en más viste, como son todos los acuerdos, un acuerdo se firma y se puede colgar en la pared como un mandarín o se puede hacer algo de verdad. Ahora vamos a ver cómo el gobierno argentino se conduce con esto.
Ahí está la palabra del periodista, antropólogo, escritor Gustavo NG, explicando que la iniciativa de la nueva ruta de la seda es la gran propuesta de China para un orden internacional que tiene sus cambios importantes. Habló el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien forma parte de la delegación de la gira internacional del presidente Alberto Fernández, realizando un balance de la misma al expresar optimismo y esperanza ante los acuerdos. Jalil decía lo siguiente a la radio pública.
Bueno, la verdad es que un gran trabajo también del presidente, agradecerle la invitación al presidente de Catamarca, bueno, vino también la gobernadora de Ciudad Negra y el gobernador de Buenos Aires. Hay muchas posibilidades de inversión, hay una delegación rusa que visitó Argentina hace 2 meses y ya han estado viendo y observando proyectos de energías alternativas en la ciudad de Recreo, Catamarca, y bueno, y ahora en minería ya he terminado una reunión con el CEO de Xinjin, que es una empresa minera que ha adquirido una empresa canadiense que está ubicada en Fiambalá. El pedimento es de litio, con un valor de compra de $700 millones, pero las inversiones son $400 millones, y la verdad que hemos podido dialogar. Tienen muchas intenciones y ganas de invertir en la Argentina, y nosotros le hemos planteado que no solamente, primero dos cosas, que queremos también, y lo venimos dialogando con Guado de Pedro y Culfa y Filmina Batakis, la posibilidad de que se empiece a generar tecnología, también con Gerardo Zamora, con Gerardo Morales y con Gustavo Sáenz en la mesa del litio, en Argentina, haciendo las baterías de litio, y por otro lado, no solamente exportar productos o recursos minerales, sino también agroindustria. Y bueno, y también un gran trabajo de la Cancillería de Cafiero y Sabino Vaca Narvaja, en el sentido de que tenemos posibilidad también del turismo, etcétera. Hoy estos países están con muchas restricciones, pero bueno, tenemos que estar pensando ya en la pospandemia, y en eso el proyecto de Catamarca va a generar 1000 empleos de trabajo, ya lo está generando, y también muchas divisas que Argentina necesita, ¿no?
Ahí está la palabra de Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, que integra la comitiva presidencial. Otro que se sumó a la comitiva es el diputado nacional del Frente de Todos por CABA, Eduardo Valdés, al señalar que Argentina logra firmar tratados muy importantes. Se refirió al éxito en el viaje a China y la importancia de los tratados entre las naciones. Esto decía Eduardo Valdés.
Muy contento de integrar esta delegación que el presidente encabezó. Primero estuvimos en Rusia, ahora estamos en China, mañana va a ser el encuentro con el presidente Xi Jinping, sobre pretexto de que se inauguraban los Juegos Olímpicos. Argentina logra firmar tratados muy importantes que la integran con China a nivel de Chile, que fíjense, el Chile de Piñera, tanto que en la Argentina miran de reojo nuestro viaje a China, el Chile de Piñera tiene $66 mil millones por año de negocios comerciales, le vende a China productos por $66 mil millones y tiene un superávit comercial de cerca de 20 y pico de mil millones de dólares. Mira, que le permite, nosotros tenemos como todo 20 mil, ellos tienen 60 y pico de mil. El Chile de Piñera,
el Chile
de Uruguay de la calle Pou, que ha firmado la ruta de la seda.
Ajá.
El Ecuador de Lazo, que estaba invitado con nosotros a la inauguración de... Entonces digo, me parece que lo que en la Argentina a veces miran de reojo, en el mundo se está en otro lado. Por eso me parece muy bueno esta visita a China, los acuerdos que mañana se van a refrendar entre los dos jefes de Estado, y ojalá nosotros podamos alcanzar el nivel de exportaciones con saldo favorable a la Argentina en el próximo año.
Ahí está la palabra de Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrando la comitiva presidencial que hoy culmina el periplo en Barbados. Llegará esta tarde el presidente a la capital caribeña, Bridgestone. Habló el nuevo presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, refiriéndose a la convocatoria a su nuevo puesto y al acuerdo con el FMI, resaltando la necesidad de diálogo dentro del bloque de cara al debate en la Cámara de Diputados. Dijo Germán Martínez, el diputado santafesino, el verdadero debate es entre un modelo de país y un modelo de colonia.
El texto de la renuncia de Maxi brinda algunas definiciones que no pueden dejar de ser tenidas en cuenta, pero así como él expresó eso, el presidente me pidió que hable con cada compañero y compañera que trate de restablecer un vínculo, que trate de también ir incorporando la mirada, y uno se va encontrando que aún en compañeros y compañeras que están absolutamente dispuestos a votar a favor, hay cosas que siempre el tema del Fondo Monetario Internacional hace ruido, Gustavo. Uh-huh. Vos lo has escrito en libros, ¿no? Uh-huh. La memoria del condicionante que siempre significó el Fondo Monetario Internacional para el desarrollo de la economía nacional, de la revolución fusiladora para acá, uh-huh. Al menos a los que compartimos, yo me siento peronista, y también a mí me genera cosas eso, ¿no? Y hay otros compañeros que dicen, che, esto que se está previendo de lo que Martín Guzmán, nuestro ministro de Economía, plantea como el sendero fiscal, efectivamente va a poder ser así, vamos a poder cumplir creciendo y sin necesidad de ajustar sobre la vida de los argentinos. Y hay otros que, aún teniendo saldadas estas cosas, también plantean acordemos, bueno, vamos para adelante, y después el fondo no nos correrá el arco, ¿viste? La fábula de la ranita y el escorpión, sí, digamos. Sí, entonces me parece que lo peor que podemos hacer en un escenario de estas características, con un tema tan sensible, es obturar la posibilidad de charlar con los compañeros y compañeras, de encontrar o tratar de hallar sus posicionamientos, sus dudas, para que en el tiempo que va desde ahora al momento en que efectivamente ingrese el texto del acuerdo con el fondo para poder ser tratado en el Congreso, nosotros nos podamos dar una tarea intensa de tratar de argumentar, de persuadir, de brindar información para despejar la mayor cantidad de dudas posible. Sí, uh-huh. Me encuentro en mis compañeros y compañeras una profunda vocación de acompañamiento al Gobierno Nacional, y un deseo real de que el debate, aunque nosotros lo demos entre nosotros, puertas adentro del bloque, el verdadero debate es entre lo que vos dijiste antes, ¿no? Un modelo de país y un modelo colonia, pero yo también lo trasladaría entre nuestra mirada de cómo tiene que ser la Argentina y el proyecto que tuvo en el endeudamiento del 2018 con Mauricio Macri, con Duhovne, con Sanleris, con Lacunza, con Toto Caputo y compañía, y que dejó a la Argentina absolutamente de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional.
Ahí está la palabra del presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja, Germán Martínez, en diálogo con Gustavo Campana. 5:35 de la mañana. En Córdoba, si te estás levantando a esta hora, 5:35, 13 grados, ya se está cumpliendo la mínima. Humedad 84%, presión 969 decimal 2, viento del sur a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10 kilómetros, máxima estimada 28 grados. Ana, en Buenos Aires, contame.
17 grados, una décima era lo que teníamos en la hora anterior, ahora 16.2, digo porque bajó 9 décimas la temperatura, Claudio, el cielo está ligeramente nublado, humedad 84%, viento del sector sudoeste a 11 kilómetros en la hora, la mínima sigue estando en 14 y la máxima en 26.
Bueno, recordemos, si te parece bien, el calendario de pagos para esta fecha, lunes 7 de febrero.
Cobran los jubilados y pensionados cuyo haber no supere los 32.664 pesos con su terminación en el documento en cero. Asimismo, también la asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo con documentación terminados en cero cobran en la jornada de hoy. Además, la asignación familiar y de pensiones no contributivas para todas las finalizaciones en su documento en cero. Es decir, cobran todos los beneficiarios de la asignación familiar de pensiones no contributivas en la jornada de hoy. El programa alimentar con terminación en su documento en cero también cobran. Y finalmente, el programa hogar. Este dinero está destinado para quienes necesitan garrafas, que no tienen suministro de gas natural, especialmente, cobran hoy con su terminación en el documento en cero.
Perfecto, mi querida Ana, 5:37, decía, arranca la programación 2022 de la Radio Pública y Darío Villarruel, con su Pase lo que pase, regresa desde este lunes, en un ratito nomás, en 1:23 comienza Darío Villarruel en la primera mañana de la Radio Pública. Vamos a escucharlo a Darío, dijo, es una oportunidad y un desafío, la primera mañana que en la radio argentina es muy fuerte. Bueno, Darío está con mucha expectativa, a la vuelta de Pase lo que pase, en este nuevo horario de 7 a 9. Esto decía mi querido Darío Villarruel.
Y sí, una oportunidad y un desafío, ¿no? La primera mañana, que en la radio argentina es muy fuerte, con muchos periodistas, con muchos colegas y mujeres que se pelean por ese horario, donde está la actualidad, la información, todo lo importante y lo bueno que sea aquí en Radio Nacional para todo el país, ¿no? Creo que va a ser uno de los temas del año, ¿no? Más allá del tema del fondo, de la economía, porque, bueno, hay marchas, el pueblo sale, sí. Se manifiesta, y la verdad que la Corte acusó recibo rápidamente porque hizo más en 3 días que en todo el año 2021, ¿no? Sacó sí. Un par de resoluciones, hizo caso a un pedido de Cristina, uh-huh. Que hace 8 meses no resolvía, que era el tema de nombrar los jueces, ya que los miembros de la Corte se excusaron. Sí. Pues sabes que se excusaron por razones de delicadeza y decoro. Uno pregunta, ¿qué es eso, no? Vos te imaginás que si a vos te dicen, decí algo. No puedo contestar por delicadeza y decoro. Sí. Pero claro, vos no tenés ninguna responsabilidad. Ahora, si vos tenés que resolver una causa donde está la presidenta ex de los argentinos y actual vicepresidenta y que fue espiada nada más ni nada menos, sí. Los tipos dicen, no, nosotros lo resolvemos. Y durante 8 meses tuvieron la causa ahí durmiendo. Y ahora con el escrito que presentó Cristina Fernández con su abogado, rápidamente primero le pusieron algo que por ahí la gente no sabe, pero el famoso téngase presente, sí, que claro. Vamos a ver qué hacemos. Y al otro día dijeron, bueno, vamos a nombrarlos con jueces para que tengan jueces naturales para resolver su apelación. La pregunta es, ¿la Corte no quiere investigar a Mauricio Macri? ¿O qué es más fácil, no investigarlo o resolverle todo a favor?
Ahí está la palabra de Darío Villarruel. Bueno, le deseo un gran éxito a Darío, en serio, Querido Darío, te mando un abrazo grande, deseándote mucho éxito en la primera mañana de la Radio Pública. Otra que adelantó el regreso, la querida Luisa Balmaggia, con Encuentro Nacional, conductora de Encuentro Nacional. Luisa dialogó con el director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Ponlecica, acerca del regreso de este ciclo a partir de hoy, en el horario de 17 a 19, que en su edición 2022 conducirá junto a Néstor Espósito.
Muy bien, escuchando, por supuesto, la radio, escuchándote a vos. Gran trabajo este verano, Carla, y yo digo, no solamente gran conductora de la mañana o de la tarde, sino gran maestra de ceremonia. Has hablado y has presentado la nueva programación a lo largo de esta jornada. Un gusto, muchas ganas de estar en el aire, de hacer este Encuentro Nacional 2022 con novedades, con muchas cosas y muchos columnistas ya conocidos por nuestra audiencia y nuevas incorporaciones en un año que nos va a dar mucho, mucho trabajo, mucho para contar, mucho para compartir con la audiencia. Así que felicísima y ansiosa, ¿qué decirte?
ustedes saben que me gusta mucho la política y la economía, y bueno, son días muy, muy intensos, así que ganas, y además ganas de hacer mesa, y cuando digo ganas de hacer mesa, tengo un equipo muy potente que nos va a permitir precisamente no solamente informar con datos crudos y duros de lo cotidiano que está pasando, sino también generar un poco de debate, un poco de opinión, este intercambio tan necesario que siempre invita a la audiencia también a participar.
La verdad es que estamos muy ansiosos. Recordad también que es importante, porque no quiero dejar de adelantar que el fantástico equipo que armaron con Horacio en Bonn en el 2021, ahora Horacio va, porque enseguida la gente se va a enterar de que en este horario él va a estar haciendo otras cosas, así que vamos a contar con él a partir de las 23 horas, pero el programa tuyo con Néstor Espósito y con tanta gente, seguro que va a continuar esa línea exitosa y va a ampliar horizontes.
Ahí está, hablaba así Alejandro Ponlecica, director de la Radio Pública, con la conductora de Encuentro Nacional, Luisa Balmaggia. Hoy en un nuevo horario, de 17 a 19, Luisa Balmaggia, Néstor Espósito y gran equipo, gran equipo. Creo que se suma Eduardo Anguita también a este equipo. Bueno, un gran abrazo también para Luisa, deseándole un gran éxito en esta temporada 2022-542. El aumento de impuestos y el costo de la electricidad no ayudan al sector hotelero argentino. Lo dijo el vicepresidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Paraná, Marcelo Barzullia, en diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, de la capital entrerriana.
O sea, con respecto a la primer quincena, nosotros habíamos tomado la primera quincena como referencia de la ocupación era el 55%, y en lo que cerró el mes alrededor del 64%. Eso por un lado, del lado de la ocupación. Lo que también hemos sufrido también es este aumento de tasa inmobiliaria, aumento de luz. O sea, la verdad que no la medida no acompaña con la recuperación económica de las empresas hoteleras y gastronómicas. Pero sabemos que el fuerte de Paraná no es enero y febrero, es el resto del año. Este año va a haber varias actividades en cuanto al turismo deportivo. Hay muchos torneos internacionales, el Panamericano de Maxi Vázquez ahora en marzo, donde va a haber mucha afluencia de gente. Esperemos que febrero sea un poco mejor que enero, y bueno, y también tenemos a fin de febrero tenemos el fin de semana de carnaval, que en los últimos años realmente ha sido un gran movimiento, ¿no?
Vamos ahora con la paritaria de petroleros. Piden adelantamiento del porcentaje a pagar en marzo. Está previsto para hoy informarle a los trabajadores petroleros de Chubut sobre los puntos que están trabados en las negociaciones con las cámaras empresarias. Habló con LRA11 Nacional Comodoro Rivadavia el secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, José Dante Liutgar.
Tiene que ver con la pauta 21-22 que culminaba justamente en el mes de mayo, sí. ¿Sí? Así que del 2022, que tenía que ver justamente un 15% al mes de enero, un 10% en el mes de marzo y un 10% al mes de mayo. Ese fue el planteo que se hizo ante las cámaras a principios del mes de enero. Y la verdad que podemos decir que se llegó un principio de acuerdo en este punto, que era el planteo era de adelantar justamente lo que estaba previsto, el 10% del mes de marzo y el 10% del mes de mayo, a que sea un 20% justamente ahora en el mes de marzo, eso hubo un principio de acuerdo, no habría problema.
Bien.
Esto tiene que ver justamente con la cual estuvo representada por todos los sindicatos del país, ¿no? Que tiene que ver con la industria, Adolfo. Eso hubo un principio de entendimiento, pero ahí nosotros, todos los sindicatos del país, plantearon, porque todavía hay gente que realmente que está con 8 horas en las bases, ¿sí? Y hoy está en una situación compleja esta gente. Hubo un planteo de parte de las instituciones de todo el país, y la verdad que se trabó en ese punto, y justamente el día lunes, tenemos previsto justamente, bueno, salir a informar a las bases cuál es el punto que está trabado, y bueno, y ahí veremos qué es lo que ocurre, ¿no?
Seguimos en la provincia del Chubut, donde habló la licenciada Silvia Hiralde, directora general de Estadísticas y Censos de la provincia, dando detalles de cómo se llevará a cabo el censo 2022 en diálogo con el RA11, Nacional Comodoro Rivadavia. Silvia Hiralde.
Va a ser con una modalidad, bimodal en realidad, con dos modalidades. Está publicado que el día 18 de mayo, que es un miércoles, va a ser feriado nacional dispuesto para el censo, y ese día se va a realizar el barrido. Todas las viviendas van a ser visitadas por un censista. Digo todas las viviendas porque van a visitar, no importa si hicieron el censo digital. Uh-huh. El censo digital va a estar habilitado a partir del 16 de marzo hasta el día del censo presencial, del barrido, como nosotros llamamos al día que salen los censistas al territorio, y la gente va a poder autocensarse. Ese censo, una vez que está cerrado el censo digital, te deja un certificado, un código de completitud, que es el que le vas a tener que dar al censista el día del barrido, el 18 de mayo. Es decir, que si hiciste un censo digital, el censista te va a visitar igual y solo deberás darle el código y comentarle la cantidad de personas que censaste, cuántos varones y cuántas mujeres.
Pasamos ahora al norte argentino, a la Mesopotamia argentina. En Misiones preocupa el alto consumo de alcohol en jóvenes. El Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas sostiene la importancia de no naturalizar los consumos problemáticos de sustancias ni minimizar las adicciones, y se recordó que en la provincia funciona una red de atención que se fortalece con el trabajo articulado. Habló el ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de la provincia de Misiones, Samuel López, en diálogo con LRA 19 Nacional Puerto Iguazú.
La verdad que es lamentable estas muertes, es preocupante. Hay lastimosamente niños que han perdido a sus padres, la mayoría de las personas, revisando las edades, vemos que son personas jóvenes adultas, con familia, hay madre desesperada por perder a sus hijos. Entonces es un hecho lamentable, preocupante, y con el agravante esto de que ustedes mencionaban de que se está estigmatizando mucho a las personas que consumen, a las adicciones en sí. Y nosotros ayer, ante esta situación, como provincia, después de hablar con el gobernador, hemos decidido sacar un comunicado, primeramente de la necesidad de no naturalizar el consumo problemático. Este tipo de sustancias genera daño a una persona, y lastimosamente lo lleva a la muerte. En forma gradual, acá nosotros tuvimos que lamentar muertes en muy poco tiempo. Se estima, se cree, bueno, que estaban adulteradas, pero independientemente del tipo de sustancia, nosotros sabemos de que son drogas ilegales, y en el mundo de la ilegalidad todo es posible.
Vamos a escuchar ahora la palabra de Ana Acosta, gerente general de ProMujer Argentina, que es una organización sin fines de lucro que promueve la igualdad de género. Acosta explicó que ProMujer inició hace más de 30 años en Bolivia y Argentina y desembarcó en 2005. Fue difícil el inicio porque de repente aparece una organización que busca el empoderamiento de las mujeres, lo cual era raro en ese momento, ya que no fue fácil convencer que en realidad no había una intención extra, pero ya es una institución conocida y confiable para la gente, que se reinventó a lo largo de la pandemia. El diálogo de Ana Acosta con LRA 29, Nacional San Luis.
Como vos decías, ProMujer inició hace más de 30 años en Bolivia y en Argentina desembarcó en 2005. La verdad que era algo nuevo, algo distinto cuando nosotros iniciamos. Vos lo mencionabas, nosotros bueno empezamos muy desde cero, viste, buscando a nuestras emprendedoras, y esto era algo el día de hoy todavía es algo raro, ¿no? Es algo distinto todo lo que es las microfinanzas y demás. Si bien hoy ya está tomando cuerpo y en Argentina se está conociendo y hay muchas instituciones que se dedican a esto, en ese momento era algo nuevo, ¿no? De repente aparece una institución que lo que está buscando, digamos, el beneficio para nuestras emprendedoras, que busca, empieza a aparecer un poco la palabra de empoderamiento de la mujer y ese tipo de cosas que al inicio no se conocían, ¿no? Entonces era como algo raro, ¿no? De repente viene alguna institución que quiere apoyar, que quiere ayudar, que viene con microcrédito, con financiamiento para mujeres que tenían algún tipo de actividad chiquita o algunas veces ni siquiera lo tenían, no solamente tenían la idea de querer empezar algo. No fue fácil, la verdad, convencer de que no había una intención extra detrás de nuestra institución, ¿no? Pero bueno, luego de 16 años ya de trabajo, la verdad que nosotros hoy, nuestro fuerte, digamos, está por ahí en el norte argentino, Salta, Jujuy, Tucumán. La verdad que bueno, ya es una institución conocida y una institución confiable, ¿no? para la gente.
No lo vamos a dejar cantar aquí, como vamos a escuchar a Ana, que tiene mensajes.
Así es, tenemos a Carlos Escobedo de Córdoba, que dice: buen día, Claudio, feliz de escucharlos desde nuestra Córdoba. Muchas gracias por las informaciones, gozando de la interpretación de Chico Novarro. Saludos. Y también Claudio de Salta manda muchos saludos. Muy buena la programación que se espera para la jornada de hoy, la nueva programación de Nacional. Julio Martínez, taxista nocturno de Córdoba. Felices madrugadas, como siempre, escuchándolos hasta que me traigan el taxi. Manda muchos... Sí, esperando para...
Bravo, Julio Tachero, vamos todavía.
Tony Gutiérrez, un compañero de la 98.7 Radio Nacional Folclórica, nos manda muchos saludos. Carlos Funes, que está viajando por Santa Fe y haciendo su trabajo, dice que somos su gran compañía, manda saludos. Graciela, la panadera de Mendoza, dice: merecidas vacaciones para Sonia, me encanta el programa. Mientras trabajo, me doy cuenta de la hora, escucha por esto, por las cortinas, Claudio.
Ah, mirá vos, qué bueno.
Sí, totalmente. Así que bueno, ellos se comunicaron al 11-65-84-08-70, muy amables.
Bueno, muy amables, la verdad, muy amables, y agradeciendo la compañía permanente cada madrugada. Bueno, el amigo, compañero, colega Mario Sadras me comenta que está yendo a la TV pública como participante activo de las marchas por la soberanía para dar cuenta del atropello de un súbdito de la corona británica contra los patriotas que van todos los años para reclamar por la soberanía en Lago Escondido. Voy como cronista, me dice acá Mario, invitado por la TV pública, voy como cronista de esas marchas de las que participo. Las Malvinas son argentinas, me dice, Lago Escondido también. Bueno, gracias Mario Sadras, que es un asiduo oyente de la radio pública. 5:55, vamos a la pausa final del diario, y ya estamos ahí en contacto con Chelo.
Lunes 7 de febrero. Darío Villarruel, Romina Calderaro, pase lo que pase.
Nuevo horario.
Lunes a viernes de 7 a 9. La mejor información para arrancar el día.
Inamu Audiovisual.
El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
Ingresa en inamuaudiovisual.musica.ar.
...144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
...5:57 de la mañana... estamos aquí en el Diario Nacional hasta las 6 ...recordando... que el Presidente de la República estará arribando a Barbados a la hora 15... ¿sí? A la hora 15... ya parte final del periplo presidencial, de la gira presidencial por Rusia, China y Barbados. Arribarán a las 15 a Bridgetown para reunirse con la Premier Mia Mottley. Lo hará Alberto Fernández en condición de presidente de la CELAC. A las 9, el jefe de gabinete Juan Mansur recorre la provincia de San Juan, el Parque Solar Ulium 1, y encabeza el anuncio de inicio de obra del Parque Solar Sonda junto al gobernador Sergio Uñac y el presidente de YPF, Pablo González. Y bueno, también una intensa actividad tiene el ministro Tayana. A las 11 participa de la presentación de proyectos Potenciar para la industria satelital y aeroespacial. A las 15 el ministro mantiene una reunión de trabajo con el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello. A las 18 Tayana encabeza el acto conmemorativo por el 177º aniversario de la muerte del coronel Martiniano Chilavert, quien se destacó por su intervención en la guerra del Brasil. Bueno, actividad intensa, la del ministro de Defensa, Jorge Tayana. También les comento rápidamente que a partir de hoy comienza a regir el nuevo acuerdo de precios de la carne, el convenio entre frigoríficos y supermercados, que estará vigente durante el resto del año. Abarca los principales cortes que arrancan en los 449 pesos. ¿Sí? Por ejemplo, el valor por kilo de corte es de 699 pesos, la tira de asado, 749 pesos el vacío, 779 el matambre, 449 la falda, 639 pesos la tapa de asado, 799 pesos la nalga, 649 la paleta. Y también decimos que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, recordó las medidas para mantener la estabilidad de los precios. El titular de Comercio Interior enumeró la extensión de la hora 12, el lanzamiento de vuelta al cole, la renovación de cortes cuidados y los controles para que se cumplan los precios cuidados. 5:59, ya estamos ya en las 6 de la mañana, a 15 segundos de las 6 de la mañana. Vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida a Chelo Ayala. Seguramente volvió Nana a los estudios de Maipú 555. ¡Buen día!
¡Buen día, Claudio! ¿Cómo estás? Sí, por suerte, ya estamos acá.
¡Qué alegría, Nana, escucharte!
Igualmente, Claudio, ¿cómo fue tus vacaciones? Te fui, te seguí, digamos, por Instagram, así que ya sé todo lo que te pasó.
Sí. Las balas picaron cerca hasta que perdí el invicto.
Y hasta que en algún momento, ¿no?
Sí, me asaltó la Omicron justo cuando me iba a vacunar, así que, bueno, mis últimos días de vacaciones con la Omicron, ¿no? Así
bueno, que bueno, pero lo pasaste leve, fue leve.
Dentro de todo leve. Un pequeño dolor de cabeza, una pequeña fiebre un día, y después el resto de los días normal. Después tenés algunos efectos colaterales, ¿no? A veces, como dolor de espalda, pequeño dolor de espalda.
¿Y cansancio? ¿No te agarró cansancio?
Cansancio sí, vos, pero ¿sabés cuándo? A la madrugada, que yo estoy acostumbrado a no cabecear en la madrugada, porque ya me acostumbré mucho a vivir de noche. cabeceé un día a las 3 de la mañana y no pude continuar con una serie. Me tuve que acostar, pero indefectiblemente me tuve que acostar. No aguantaba más. Tuve que cortar la serie y acostarme. Me ha pasado eso, sí. Un poquito de cansancio me ha pasado.
¿Puedo? Permiso, ¿eh?
Pase, pase.
¿Cómo no?
Pase, pase.
Buen día, buen día. Bienvenida, pero, Nana.
No seas,
bienvenida,
no,
Nana.
No seas celoso, viejo.
Buen día, Claudio. ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda?
No seas celoso, porque usted después se queda con la Nana una hora. Yo hablo 2 minutos con la Nana.
Está bien, está bien. Bueno, Claudio.
Aparte, cuenta? Nana sí. Me hace Nana.
¿Ah, sí?
Claro.
Sí, mira.
Bueno, pero usted estuvo,
te hago
muy
el combo.
Bien, estuvo muy bien acompañado, ¿eh? Anoche.
Ana María. Bien, ahí está Ana María.
Con Anita.
Faltaba más.
Anita, grande Anita.
Exactamente. Bueno, sí, acá ya estamos. O sea, hoy gran lanzamiento grande de la programación de
sí.
Este 2022
sí,
de Radio Nacional. Así que hay que estar ahí con el clavo en el dial por, a no moverse. Porque...
Hay que clavar el dial en el 870.
Sí, señor, y en las exacto. 50 emisoras de toda la radio pública como corresponde. Así que
exacto,
vamos a estar exacto. Atentos hoy en este día tan importante, en este 7 de febrero. Porque arranca la nueva programación, Nana se vino en perifollada.
Ah, porque... sí,
usted dice.
Sí, no sabe.
Esto es radio.
Sí, por ejemplo, la radio no se ve, por eso podemos decir cualquier cosa, claro.
Bueno, bueno, pero yo sé que Nana es pituca.
Ah, sí.
Ah, bueno.
Ah, sí, sí. Yo, ¿eh? yo soy pitucón, usaba pitucones yo cuando era pibe.
No, no, no digo pituca sí. Porque es elegante, Nana.
Ah, muy bien.
Claro. ¿En serio?
Mire.
¿Usted me conoce más que yo?
Nana, no, pero yo la vi.